Cope Gran Canaria.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Bienvenidos a la mañana de Cope Gran Canaria. Madre mía, con qué fuerza hemos comenzado hoy, ¿verdad? Y vale la pena, desde luego que sí, porque sigue avanzando la semana, estamos aquí y al fin y al cabo eso son cosas que hay que celebrar. Hoy les saludamos desde la Plaza de Don Benito. Este nuboso y amenazante día de lluvia, parece que poco a poco pues se van abriendo algunos claros, pero veremos qué es lo que ocurre en las próximas horas. Estamos aquí para un propósito y es visibilizar las acciones relacionadas con la política social que se generan en este distrito. Las Palmas tiene cinco distritos, uno de ellos es Ciudad Alta, es el más poblado. Tiene una densidad de nada más y nada menos de 100.000 habitantes, igual que todo el municipio de Telde, así que imaginen si se demanda servicios o no, ¿verdad? 2021 será lamentablemente el año de la política social, habida cuenta del impacto que ya está generando y generará las consecuencias de la pandemia. Estaríamos en un mundo ideal si no se tuviera que establecer políticas sociales más allá de la atención a los mayores, que al fin y al cabo, pues el paso del tiempo es inexorable, ¿no? Máximo cuando el retraso de la edad de mortandad, pues vemos que se va retrasando día a día o año a año. Al fin y al cabo todos seremos dependientes alguna vez, pero hasta que este mundo ideal llegue, hay que apostar por las políticas sociales y que lleguen a todas las personas necesitadas. Sabemos que la recuperación no será en V, es decir, no volveremos a recobrar ese tejido socioeconómico a la misma velocidad que se pierde, por lo que mucha gente requerirá auxilio en sus necesidades más básicas de convivencia. La política social es muy amplia, es también crear empleo. La política social es ayudar a quien no lo tiene. Las instituciones deben entender que bajo el paraguas de política social se califica la capacidad de las instituciones para gobernar. En breve ya estamos a la espera, tendremos al alcalde de la ciudad, Augusto Hidalgo, hablaremos de muchos asuntos relacionados precisamente con el gobierno de Las Palmas de Gran Canaria, la inmigración por un lado, por otro también el tema de las terrazas, también queremos saber cómo va ese plan director de la bicicleta, es decir, cómo se va a unir la parte baja con la parte alta de la ciudad, entiendo que a través de carriles bicis, pero cómo se va a realizar, nos iremos también a Las Reollas para saber cómo va ese plan de reposición, en definitiva muchos asuntos que hablar con el alcalde. Bueno, también tendremos la posibilidad de visibilizar los diferentes proyectos, que son muchos, que se generan aquí, insistimos. Aquí hay más de 100.000 personas, por lo tanto, proyectos solidarios y de impulso social los hay. Conoceremos alguno de ellos, no todos, porque son muchísimos. Proyectos deportivos, proyectos culturales, proyectos sociales. Hablaremos también con el concejal de distrito, con Josué Iñiguez, concejal de distrito de Ciudad Alta. A la sazón también, como saben ustedes, es concejal de seguridad del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Hablaremos con él de muchas cosas. Vuelve otra vez el cronista oficial de Las Palmas de Gran Canaria, cronista oficial también de la isla de Gran Canaria, Juan José Laforet, en un nuevo espacio que llamamos Personajes Ilustres. Hoy conoceremos al primer presidente del Cabildo de Gran Canaria, el señor Zárate. Todo esto y más en las dos horitas que tenemos por delante en este maravilloso y fantástico día, miércoles 10 de marzo. Esto es la mañana de COPE Gran Canaria, el saludo de Julio Abreu, Guillermo Correa, les habla Javier Benítez con la producción de Ainhoa Martín. Comenzamos ya, sin más dilación, con el bloque dedicado a la información. Pues lo dicho, echemos un vistazo a la actualidad. Ainhoa Martín, buenos días, cuéntanos.
Buenos días. Comenzamos contándoles que Canarias quedará fuera del cierre perimetral en Semana Santa y en el puente de San José. Si hoy el Consejo Interterritorial de Salud decide que se impongan estas restricciones en el resto de comunidades autónomas, la consejera de Turismo, Yaisa Castilla, lamenta que esto deje al archipiélago sin el mercado nacional en una fecha clave y que en este caso debe centrarse en el turismo local e internacional cuando levante las restricciones.
Parece todo apuntar a un cierre perimetral, que vale, quedamos excluidos, pero de nada nos sirve respecto al turismo peninsular. lugar si las personas no pueden salir de Madrid o de otra comunidad autónoma que quieran venir, ¿no? Por lo tanto, en ese escenario, pues nos centraríamos en el turismo regional y algo de extranjeros, siempre y cuando también en sus países pues alivien las restricciones, que ya sabemos que algunos no lo van a hacer.
Yaiza Castilla también se ha pronunciado sobre la petición de las patronales hoteleras a las corporaciones municipales de exonerarle de algunas tasas municipales. Dice que su petición es entendible y considera que se debe poner de acuerdo entre ellos.
Patronales turísticas, pues bueno, tienen su sentido y su derecho a reivindicarlo porque representan a un colectivo que evidentemente tiene una serie de gastos estructurales sin actividad ahora mismo, ¿no? Por tanto, es entendible su petición. Pero por otro lado, también hay que entender que los ayuntamientos no están tampoco teniendo ingresos. Será una cuestión de que entre ellos, pues hablen y más que enfrentarse, colaboren y a lo mejor pueda llegar a un entendimiento.
Y un último apunte, este miércoles se cumplen 14 años desde que desapareciera el pequeño Jeremy Vargas, que tenía 7 años cuando se le perdió la pista mientras jugaba en un descampado cerca de la vivienda familiar en vecindario.
Seguimos contando noticias, Ainhoa, echemos un vistazo ahora a los diarios digitales de la provincia de Las Palmas.
Comenzamos con la provincia, Diario de Las Palmas, donde abren en directo, sigue la sesión de control al gobierno en el Congreso. En sociedad, los nuevos casos de coronavirus se disparan un 20% en las islas capitalinas. En Gran Canaria, la familia de Jeremy confía en reabrir el caso 14 años después de su desaparición. En sucesos, la policía busca más afectados del detenido gran canario que atracaba tras citarse por internet. En Canarias 7, por su parte, última hora a debate la candidatura de Santiago Pérez al Senado. También Itaiza, no es justo que le arrebataran su vida, no vamos a parar hasta el final en el aniversario de la desaparición de Jeremy Vargas, el vecino de San Mateo que fue detenido por estafar 111.750 euros, es clarinetista de la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria, y las ayudas a pymes y autónomos llegarán en los próximos días y serán tramitadas por las cámaras. Como siempre, recordarles que pueden informarse de estas y otras noticias en nuestra web cope.es/Gran Canaria.
Volveremos a actualizar la información cuando den las 6:30. A esta hora abrimos la página del deporte. Pues en cuanto a la actualidad deportiva, esta tarde noche tenemos un partidazo, eso sí, de la Champions. Veremos remontada del Fútbol Club Barcelona ante el PSG en París. Vamos a ver qué es lo que ocurre. Lo más cercano, habrá que esperar al fin de semana, el sábado a las 3 de la tarde, Fuenlabrada, U de Las Palmas. David Ojeda, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Pues evidentemente el protagonismo de la jornada en la página de deportes lo tiene el Club Baloncesto Gran Canaria. Juega a partir de las 8 en la pista central del Gran Canaria Arena, la sexta y definitiva fecha del top 16 de la Eurocup, con la intención de seguir adelante. Ya saben que era un objetivo casi imposible después del primer tramo de esta fase, donde perdió los tres primeros partidos, pero después de dos victorias consecutivas se la juega en esta última jornada. Lo tiene complicado porque depende de sí mismo, pero debe ganar al Unix Kazan, el líder imbatible del grupo, que además necesita ganar para asegurarse la posición de cabeza de serie en una posible siguiente ronda de la competición. El Granca, lo dicho, pasaría de ronda si lograra la victoria y en todo caso podría pasar también si Andorra no gana o no pierde por menos de 10 puntos con el Mornar Bar montenegrino, porque si el Mornar Bar supera Andorra por más de 10 puntos, el Granca estaría obligado a ganar su partido de esta noche ante el Unix Kazan, que por cierto, más difícil todavía, lo hará todavía con las bajas de Zano Colle y de Andriu Albici.
Más información a partir de las 2 de la tarde, tiempo de Deportes Cope, hoy con David Ojeda. A esta hora marcamos el 112, Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del Gobierno de Canarias. Saludamos a Cande Ceballos. Cande, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Incidencias destacadas en la vía pública. Cande, ¿algo que contar?
Sí, hace apenas unos minutos se ha registrado el atropello de una persona en la avenida Bartolomé Cairasco, en el municipio de La Laguna, y hasta el lugar están acudiendo los diferentes recursos de emergencia y estamos a la espera de conocer más datos sobre el estado en el que se encuentra esta persona. Además, en Gran Canaria, sobre las 7:30, el personal del Servicio de Urgencias Canarias asistió a un motorista que presentaba lesiones de carácter moderado tras la colisión de un turismo y una motocicleta en la zona de los Espinales, en el municipio gran canario de Agüimes. En el resto de las islas, por el momento, el 112 del Gobierno de Canarias no ha registrado incidentes graves en la vía pública.
Muchas gracias, Cande. Buenos días.
Gracias a ustedes. Buenos días.
Nos vamos al Twitter. Echamos un vistazo a esta cafetería virtual, esta barra de bar. Queremos saber de qué se habla en la red social Tendencias, Ainhoa.
Hoy en Twitter, entre las tendencias destacadas, Murcia, y es que se ha conocido una última hora, Ciudadanos y Partido Socialista han presentado una moción de censura en la comunidad para tumbar a López Miras del Partido Popular, una noticia que está siendo muy comentada en la red social. Según el diario.es, Ciudadanos en Madrid ha pedido a Ayuso que tome nota de Murcia. También Iker Casillas, porque se ha conocido la noticia de que el futbolista y Sara Carbonero se separan tras más de una década juntos. Son muchos los que por la red social están compartiendo el icónico momento del beso de ambos en el Mundial de Fútbol. ¿Lo recuerdan? Como no también Chuck Norris, porque cumple 81 años el emblemático y famoso duro actor. Como siempre, el feliz miércoles entre las tendencias de hoy.
Qué pena, nada dura para siempre. Se separa Iker Casillas y Sara Carbonero. En fin, 11:14, nos queda el tiempo. Yo creo que se levantará el día, aún así, pues si nos visita la lluvia, bienvenida sea. Porque al fin y al cabo todo lo que sea lluvia, pues la verdad es que lo recibimos con los brazos abiertos y está lloviendo bastante este año, todo hay que decirlo. No nos vamos a quejar, todo lo contrario. Ahora mismo en la capital tenemos 17 grados. Nos vamos hasta medianías, concretamente en Filgas 14 grados, en el municipio más alto, en Artenara algo de fresquito ahí, 10 grados, en el sur de Gran Canaria, en Meloneras, bueno, pues fíjense ustedes que ninguno de los valores pasan de los 20 grados. En Meloneras tenemos 18 grados en el sur de Gran Canaria y en La Santa, en Fuerteventura, 19. Información meteorológica para las próximas horas desde la Agencia Estatal. Hoy predice Cande Ceballos. Buenos días. Moisés Camuñas, buenos días.
Buenos días. Hemos comenzado esta jornada de miércoles en la isla de Gran Canaria con cielos más nubosos en el norte y en el nordeste y con alguna lluvia débil, mientras que en el resto predominan los cielos poco nubosos o despejados, una situación que se mantendrá sin grandes cambios con el paso de las horas. En cuanto a las temperaturas diurnas, hoy no presentarán muchas variaciones, con una máxima prevista en Las Palmas de Gran Canaria de 20 grados. Por último, el viento soplará en régimen de alisios y dejará intervalos moderados y ocasionalmente fuertes. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Bueno, pues ya saben ustedes que hoy vamos a realizar el programa desde esta Plaza Don Benito. Estamos aquí en Chamán, en Ciudad Alta, y recordamos a nuestros oyentes las diferentes vías para contactar con los servicios sociales del distrito de Ciudad Alta. Y es que tenemos dos nuevas oficinas, el 010, también la cita previa a través de la página web, que creen ustedes, www.laspalmasgc.es, o también el correo electrónico, citasocialciudadalta@laspalmasgc.es. Alcalde, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Muy buenos días, ¿qué
¿cómo
tal?
¿Cómo se encuentra?
Muy bien, muy bien. Aquí en Don Benito. Yo estoy en la parte que me da el solecito.
Ah, entonces está
bien. Veo ahí muy abrigado, pero
estoy con la temperatura. Que hace fresquito, ¿eh? Usted lo sabe. Bueno, a primera hora de la mañana.
Ha hecho fresquito. Hemos tenido un invierno más lluvioso de lo habitual. Bueno, yo creo que ha llovido más que en los últimos 10 años juntos. ¿Sí? Que es una cosa llamativa, porque aquí no llueve casi nunca. Pero bueno, está bien, porque tenemos todos los montes verdes y está toda la isla preciosa.
Y se da una vueltita por la capital y la verdad es que lo ve todo verdito y quieras que no, eso también es una situación muy agradable.
Eso se muestra la ventaja que tiene aquellos sitios que tienen del norte de España, ¿no? Que les llueve y no tienen que tener los costes que tenemos nosotros para mantener nuestras zonas verdes, ¿no? Pero bueno, esto es...
Nosotros tenemos otra ventaja.
Nosotros podemos ir a la playa más tiempo que ellos, no, sin lugar a dudas.
Y Valle Seco, que es un lugar que la verdad es que llama muchísimo la atención porque puede estar todo seco, toda la isla seca, pero se da una vueltita a Valle Seco y lo ve todo verde, la verdad.
Es una contradicción con su nombre, ¿no?
No, también, desde luego que sí. Bueno, pues estamos aquí en Ciudad Alta, vamos a potenciar las políticas sociales, alcalde, porque la verdad es que lo que se nos avecina no es muy halagüeño, ¿no? A tenor del efecto de esta pandemia hay que potenciar la política social y sobre todo también sabemos que hay una partida importante en el presupuesto de este año, de 2021, ¿no? Sabemos que aumenta, pero también esas asociaciones del tercer sector, las ONGs, también tenemos más partidas para Cruz Roja, la obra social, para Cáritas.
Ya durante el año pasado les multiplicamos por dos las ayudas a las ONGs para que trabajan con el ámbito social, y eso que todavía no sabíamos que nos íbamos a encontrar una situación como la que nos encontramos a partir del 14 de marzo, en que llegó el confinamiento. No estamos a punto de cumplir el año, están 4 días para que se cumpla ese fatídico aniversario en el que de repente de la noche a la mañana dijeron que se cortaba toda la actividad económica, ¿no? Producto de esta pandemia que era incipiente en aquel momento, y en ese momento pues la situación fue terrible. Pero reaccionamos, efectivamente. Nosotros ya teníamos un aumento de medidas desde el punto de vista social importantísimas que ya teníamos previsto, como digo, multiplicando por 2 la actividad, los ingresos para las ONG, pero es que incluso este año hemos aumentado un 6%, además son más de 36 millones de euros en políticas sociales, conscientes de la necesidad de abarcar a las personas que peor lo están pasando. Creo que te escuchaba viniendo para acá que decías que las políticas sociales no solo son esto, ¿no? No solo son las ayudas específicas, pero efectivamente son la generación de empleo, la actividad económica, el que podamos trabajar, esto es clave. Y por tanto, en este momento excepcional donde se están cortando las posibilidades de poder llevar la actividad económica como uno quisiera, muchos sectores económicos están totalmente paralizados, la actividad turística, que es nuestro motor económico, pues está prácticamente en cero. Pues en la ciudad tenemos que reinventarnos, esto es clave, y es lo que hemos hecho durante estos meses, yo creo que sencillamente redirigiendo el foco de lo que ha sido nuestra dinámica en los últimos años para tener claro que la ciudad tenía, todas las ciudades del mundo tienen que caminar hacia un desarrollo más sostenible, ¿no? Y ese desarrollo sostenible se ha visto demostrado en esta pandemia, yo creo que de forma clara y nítida en todas las ciudades del mundo, y lo que tenemos claro es que ahora de esa oportunidad nos da la posibilidad de tener recursos europeos que vienen para esto, para la reconstrucción y para mejorar la economía. Pero bueno, en el ámbito social, que es lo que me preguntabas específicamente, sin duda, en este distrito, que son 105.000 habitantes, si fuera una ciudad sería la cuarta ciudad de Canarias, estaría compitiendo con Telde en ese ranking. Solo el año pasado hemos dado, bueno, a fecha de hoy, unos, desde que empezó esta crisis, unos 2.000 ayudas económicas a todo tipo de familias, ¿no? Y estamos hablando de que si contamos, además, tenemos que sumar las 2.000 carnets de comida que hemos dado específicos por esta situación económica crítica a través de centros comerciales específicos, ¿no? Para que la gente pudiera llevarse algo de comida a la mesa cuando de repente una parte de la clase media se vio sin recursos económicos. Hemos abierto 2 centros nuevos de servicios sociales en este distrito, ¿no? El de Las Pigas y el de Chamán, ya que se suman al de que teníamos en Escalerita, y además tenemos el centro de ayuda a la familia que tenemos en el Cruz de Piedra de este distrito también, ¿no? Así que la apuesta es importante en un distrito que, ya digo, tiene el grueso de la población de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria en este momento.
Bueno, son muchas las preguntas que están llegando ya a través de nuestro WhatsApp 610-1080-05, a ver si podemos, se pueden contestar todas. Será bastante complicado porque la verdad es que acabamos de comenzar la entrevista y ya tenemos muchísimas preguntas. Precisamente usted ponía, en su explicación hablaba de la actividad turística, y ayer precisamente las 4 patronales pues pedían más ayudas a las corporaciones, ¿no? En este caso a las corporaciones locales, en este caso al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. ¿Se plantea el consistorio, a lo mejor, le pregunto, una rebaja del IJIC, ayudar de alguna manera a estas instalaciones hoteleras o extrahoteleras que tenemos aquí en la ciudad, alcalde?
Bueno, si ha escuchado ayer la rueda de prensa que dieron los hoteleros, habrá visto que han puesto como ejemplo a la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria como prácticamente el único municipio de Canarias que ha recortado las tasas que ellos quieren que se les quiten, ¿no? Porque efectivamente un complejo hotelero, solo la tasa de basura, puede ser millones de euros de
rebaja en el IBI, a lo mejor, alcalde.
Bien, el único elemento que no podemos compensar es el IBI, pero nosotros sí hemos bajado las tasas de basura, la tasa de terraza, no los que la hemos bajado, las hemos eliminado al 100%, y además 2 años seguidos. Estamos hablando de ayudas de 5 millones de euros anuales, 10 millones de euros hemos ya lanzado en ayudas, no solo para los hosteleros, para todos los tipos de comercio, porque cuando hablamos de la crisis económica, pensamos en el turismo, pero el que tiene la tienda, el que tiene un comercio en la calle, lo está pasando mal. De hecho, en este momento son los que peor lo están pasando, los comercios, porque están teniendo una rebaja, o han tenido unas rebajas que han terminado realmente catastróficas, porque el poder adquisitivo de la gente ha caído, y no solo por los horarios, sino por el poder adquisitivo de la gente. Nuestras ayudas son completas, que garantizan que los alquileres, los cánones a hoteles, como por el propio Hotel Santa Catalina y demás, pues sean eliminados, pues garantizan que puedan subsistir. Somos el único municipio, ayer lo reconocen los propios hoteleros, que hemos hecho esto. Faltaría el IBI, no lo podemos hacer ninguno de los municipios, porque una ley estatal nos obliga, nos impide a poder bonificar, pero esa sí se ha negociado con el gobierno de Canarias, que tengo entendido que el paquete que ha sacado bueno, tengo que decirlo, lo han hecho, lo han publicado, lo han dicho, ¿no? Sí, del paquete que han sacado, que empieza más hoy la posibilidad de poderse empezar a solicitar de pymes y autónomos, falta otro paquete que tiene que ver con el IBI. Que entiendo que va a ser vía subvención también, vía gobierno de Canarias, pero y para todos los ayuntamientos de España, de Canarias, perdón. Vamos a ver que el gobierno de Canarias lo sustancia a través de un decreto, porque es lo único que le falta por concretar, y que podamos tener además una rebaja del IBI, que sería ya la reducción completa en el municipio de Las Palmas de Gran Canaria. El resto de municipios yo entiendo que no lo han podido hacer, porque la situación es complicada, es decir, nos han recortado 200 millones de euros en ingresos a los municipios de Canarias y no nos han repuesto. Al gobierno de Canarias, al gobierno de España le ha caído los ingresos extra de la Unión Europea, que para Canarias solo han supuesto 300 millones más de lo que tenían presupuestado, es decir, en vez de perder han ganado 300 millones de euros. España son 70.000 millones de euros, bueno, 140.000 millones como si unimos los préstamos, es decir, ¿cuánto ha sido para los ayuntamientos? Recortes. No ha habido ningún tipo de ayuda.
¿Ayudas directas por parte del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria?
Eso es ayuda directa, porque son 10 millones de euros de ayuda directa que hemos dado a los pequeños comerciantes. ¿Por qué lo hemos podido hacer nosotros y no el resto de ayuntamientos? Bueno, porque nuestra situación financiera lo permite. Porque así todo para nosotros supone una pérdida importante de ingresos. Es decir, nosotros tenemos que detraer, hemos tenido que traer 5 millones durante el año pasado, más los que recorta el gobierno de Canarias, y este año igual. Es decir, nos recortan de los ingresos por la caída del IGIC, fundamentalmente, que es lo que se llama el Bloque de Financiación Canario y el Fondo Canario de Financiación Municipal. Nos han recortado todos los ayuntamientos. Y nosotros además hemos hecho una ayuda específica para todos los comerciantes. Decía que solo podemos hacer porque tenemos una situación financiera que es envidiable. No, si nos hubiera tocado esto cuando yo llegué al gobierno, que debíamos 140 millones a los bancos, ahora no debemos nada, pues hubiéramos entrado en una situación crítica. Ahora tenemos una situación financiera que nos permite, no es de forma ilimitada, pero tomar estas medidas que otros ayuntamientos no han sido capaces de hacer, como recortar la tasa basura, recortar no, eliminar la tasa basura o las tasas de terraza.
Alcalde, le quiero preguntar también por otro asunto muy candente, que es la situación de la hostelería, ¿no? Hablamos con los epidemiólogos y nos dicen que lo ideal sería que los comensales estuvieran fuera, no en el interior, al fin y al cabo es zona ventilada y así se generan menos, o existe la posibilidad de que hayan menos contagios, ¿no? ¿Por qué revocó el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria la posibilidad de las terrazas express? Y ahora que parece ser que se han ampliado, ¿qué es lo que tendría que hacer el propio hostelero para solicitarla?
Bueno, nosotros vamos a seguir apostando porque las terrazas, independientemente de la situación de pandemia, sean una apuesta en esta ciudad, porque hemos peatonalizado más calles, hemos ensanchado más calles, y por tanto las posibilidades de negocio para este sector, dada nuestra climatología, aunque no haya llovido mucho más este año, pues son incuestionables. ¿Qué pasa? Durante el nivel 3, efectivamente, se cerraron los interiores de los locales y por tanto dimos una situación excepcional, que tenía, por eso, carácter excepcional para que se pudiera, prácticamente como la gente pudo observar, invadir todo el espacio público, parking, aceras y demás. Esa situación excepcional se revocó y, por tanto, volvimos a poder abrir los restaurantes. Muchos de ellos no podían haber abierto de ninguna de las maneras porque no podían ni poner terraza, porque no es un negocio, pero lo pudieron hacer. Y ahora lo que hemos establecido es un procedimiento distinto. ¿Por qué? Porque también se afectaba a terceros. Y ¿qué hemos hecho? Y, oye, lo que nos interesa es que haya más terrazas. Tenemos casi 700 en la ciudad, ¿eh? Pero a cualquiera que quiera ampliar la terraza, que quiera tener una terraza que no tenía antes, pues utilice el procedimiento que hemos establecido reglado. Eso sí, no va a poder afectar a terceros, es decir, no va a poder impedir el paso del peatones, de personas con movilidad reducida, que es lo que pasó durante esta situación excepcional, a invadir los parking y las zonas de otros espacios y de otros negocios, que estaban a lo mejor cerrados porque no podían abrir en ese momento.
Entonces, ¿pero qué tendrá que hacer? El hostelero que nos está escuchando, es sencillo, y que le interesa. ¿Qué?
Solicitar por escrito una ampliación o nueva terraza en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, si tiene el negocio. Si tiene unos requisitos concretos, solo tiene que hacer una declaración responsable. Puede poner el negocio, hacer la declaración responsable, si cumple con los requisitos, solo tiene que ir a la pestaña que hay en la página web del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Ya digo, si reúne los requisitos legales, evidentemente, porque después podemos pasar por una inspección y podemos sancionarle, pero si son unos requisitos, ni siquiera tiene que tramitar el expediente, sino que simplemente hacer la declaración responsable y sacar sus mesas a la calle. Pero siempre no reúne los requisitos y lo hace conforme a la ley a través de la pestaña pertinente de declaración responsable.
Le acaba de dar usted una alegría a muchos hosteleros con esto de la declaración responsable, porque era precisamente lo que deseaban y lo que esperaban.
Pero es que esto es un procedimiento que además debería conocerse, pero bueno, yo entiendo que es complicado en esta situación y la mayoría de la gente está dedicada en el sector hotelero, igual que el sector comercio. Yo estoy en el sector comercio y me dedico a vender el producto que tenga. Yo estoy en el sector hotelero y me dedico a dedicarme a preparar las comidas y los platos. Y la parte administrativa siempre es compleja. La administración tenemos que facilitar el trabajo a los empresarios para que puedan salir adelante, sin lugar a dudas. Y esta ciudad va a ser una ciudad que va a seguir creciendo en terrazas y ya tiene muchas, ¿eh? Tiene casi 700. Eso sí, sin molestar a terceros, como digo, porque también generan molestias. Entonces vamos con un elemento de orden, pero lo vamos a poder hacer.
Alcalde, inmigración. Estamos viendo un repunte peligroso, sobre todo en este fin de semana. ¿Se va a abrir más recursos a los inmigrantes aquí en la capital?
Bueno, ya se están habilitando espacios por parte de la delegación de gobierno y, por tanto, espero que estén en las mejores condiciones, en el mejor estado posible, lo antes, digamos, en el menor espacio de tiempo posible. No es verdad que estamos teniendo una menor presión en este momento, porque el tiempo de la mar es el que es. Han llegado dos pateras en las últimas semanas, prácticamente en una situación crítica, la última en una situación muy crítica, sí, con cadáveres incluidos, por tanto, y subsaharianos fundamentalmente, el núcleo, el flujo de personas que vienen de Marruecos fundamentalmente, pues se ha prácticamente cortado. Y lo cierto es que 18.000, según los datos de la delegación, han ido a la península ya o han sido deportados. Por tanto, yo espero que se normalice la situación. Nosotros vamos a estar colaborando siempre para habilitar recursos para el ámbito humanitario. Ya lo hemos hecho desde el minuto uno, desde que antes de que esto fuera noticia, estamos hablando de que antes de la pandemia, cuando ya estaba empezando a llegar, que fue a finales del año 2019, esta llamada ola de inmigración, de la situación de crisis económica, pusimos recursos, a pesar de que no llegaban por el municipio de Las Palmas de Gran Canaria. Llegamos a tener más de 2.000 en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, estamos muy lejos de esa cifra, pero hoy vamos a tener 2.000 personas ubicadas en Las Palmas de Gran Canaria, distintos recursos, muchos municipales de emergencia, como el Polvorín o la fábrica de hielo, ayudando a la delegación de gobierno. Después se sumó la crisis del confinamiento y teníamos 3 pabellones solo para personas de calle y 2 pabellones abiertos solo para personas inmigrantes. Eso no se conocía, no era noticia en aquel momento, pero los que estaban en los barrios lo conocían, no hubo ningún percance. Esas situaciones se fueron desmantelando porque fueron situaciones excepcionales por las situaciones de confinamiento. Pero vamos a seguir ayudando con los recursos que tengamos, aunque no sea nuestra competencia, aunque no estemos legalmente, estemos impedidos a poder actuar con este tipo de recursos de personas. Nosotros nos dedicamos a las personas que tienen situación de legalidad en el país y que están en situación social complicada, que es la que intentamos solventar, pero lo que no podemos mirar para otro lado, se lo hemos dicho a la delegación y vamos a seguir coordinándonos con la delegación de gobierno y espero que también el gobierno de Canarias para que estas situaciones no crezcan, ¿no? Y que en el futuro todos estos centros que existen en Canarias pues sean zonas temporales. Sí. De emergencia y de ayuda humanitaria.
Ojalá, eso es lo que queremos todos. Estamos en Ciudad Alta, alcalde. Uno de los grandes problemas que siempre ha tenido Ciudad Alta es precisamente conectar la parte baja con la parte alta de la ciudad. ¿Cuál es el plan que tiene el ayuntamiento para intentar conseguir esto?
Bueno, ya el plan ya lo estamos ejecutando porque hemos hecho una apuesta importante en los últimos 2 años en incorporación de vehículos nuevos en la red de guaguas. Recuerden que una de nuestras expectativas y nuestros estudios cuando iniciamos el proyecto de la Metro Guagua era garantizar que la Metro Guagua fuera una mejora para el servicio de transporte en la zona alta de la ciudad, no solo en la ciudad alta, en todos los distritos de la ciudad, y esto además hicimos un estudio específico para que nos demostraran que eso era así, es decir, no simplemente que va a mejorar donde es verdad que está el 70% de todos los movimientos, que es en la zona baja, sino también que en la zona alta se hubieran beneficiado, y esto está demostrado, pero no hemos esperado a que el sistema esté funcionando, hemos empezado a hacer una renovación profunda de la flota, además comprando vehículos, no solo sostenibles desde el punto de vista ambiental, sino que además se adecúan más a las calles más pequeñas de la ciudad.
Le va por carril en bici.
Ah, bueno, eso en el plan director de bicicleta.
¿Cuándo lo tendremos por fin? ¿Podemos conectar desde el punto de vista del carril bici a la parte baja?
Yo creo que el próximo año ya empezaremos a ver una red importante que ya empieza a existir. Nosotros tenemos un plan director cuando llegamos que se inhibía de la parte alta, no tenía en cuenta la parte alta. Hemos redactado un nuevo plan director que está en vigor en este momento, que sí acoge las conexiones con la zona alta. La gente dirá, bueno, era lógico que los técnicos en su momento no se plantearan que las bicis llegaran a la zona alta por una cuestión obvia de geografía, de altitud, de hay que subir cuestas. Pero con el elemento eléctrico y con el boom de las patinetas, creemos que eso está superado. Entonces, estamos haciendo una apuesta por la generación de carriles y de corredores 30 entre la ciudad alta y la ciudad baja. y estamos, ya hicimos una prueba piloto en el Barranquillo Don Zoilo durante 2 años aproximadamente, con bici eléctrica, y las vamos a implementar. Nuestra apuesta es porque en los próximos meses podamos tener, vamos, multiplicar el número de bicicletas eléctricas que tenemos en la ciudad. Ya hemos puesto ya varias de estas bases nuevas, como la que está en Castillo de Mata, por decir una que está aquí debajo, que sería la conexión lógica para subir a esta zona donde nos encontramos en este momento. Sí. Si bajamos por el paseo de San José, llegamos al Castillo de Mata, nos encontramos una estación nueva bici eléctrica que sirve para subir cuestas, que puede subir por aquí o subir por la ballena, sin problema ninguno, sin ningún tipo de esfuerzo, y lo haremos también con las patinetas, ¿no? Nuestra idea es poder tener una apuesta también de reparto, de sistema compartido, aparte de que el sector privado ya ha ocupado el espacio, la gente se ha comprado patinetas y son una parte importante de la movilidad ya en esta ciudad y tienen los carriles perfectos para hacerlos, pues lo hagan también con un sistema de reparto público que haga que la gente no tenga que comprarse la patineta, sino que aquellos que quieran optar por el sistema como el de la City, con el móvil, pues tener una vía alternativa. Digo siempre, y esto lo recalco, que nuestra idea es que el 10% de los movimientos, ojalá en el futuro sean más, el 10% pasen a este sistema de transporte. Todo el mundo no se va a pasar una bicicleta, una patineta. Pero ya estamos consiguiendo que estudiantes, trabajadores, gente que va a su actividad habitual o que vayan a hacer ocio o vayan a hacer una actividad de ocio, pues utilicen un medio de transporte alternativo. Esa es la idea.
El plan de renovación urbana de las Reollas, estamos viendo ya que se está moviendo tierra, por fin, ¿cuándo? No le voy a preguntar cuándo puede ser una realidad, porque supongo que será en muchos años vista, ¿no? Sí. Pero ¿cuándo podemos empezar ya a ver que realmente eso se...
Bueno, pues se acaba de adjudicar el primer edificio, son casi 150 familias que ya saben, además, que tienen adjudicada su vivienda, porque se ha hecho el sorteo para que ya saben en qué edificio les toque, quiénes son los propietarios, que van a poder vivir en esas viviendas, y el y espero que se empiece a construir en las próximas semanas, meses, ¿no? En cuanto esté la constructora en condiciones de iniciar la obra. Efectivamente, estamos hablando de la apuesta más importante de reposición de viviendas de la historia de Canarias, ¿no? 2.500 familias. Es verdad, es un proceso largo, nosotros lo hemos evaluado en 10 años, una década de transformación, pero exactamente lo mismo que hemos hecho con Tamar Aceite. Recuerden que no se había hecho reposición, llevamos 40 años escuchando el discurso de tanto de las Reollas como de Tamar Aceite para reponer las viviendas. Y nosotros, en 5 años que llevamos de gobierno, hemos ya entregado más de 230 viviendas a sus propietarios, les hemos tirado las antiguas casas, y cuando termine este mandato, todas las 335 familias que estaban en Tamar Aceite van a tener sus casas absolutamente nuevas. Las están viendo construir y están en plena proceso. Se va a solapar esto del final de Tamar Aceite con el principio de las Reollas, que ya digo, el primer edificio está adjudicado y este año tenemos dinero para el segundo edificio, que es el que va el doctor Chiscano, ¿no?
Dos preguntas que hacen los oyentes. El primero, ¿cuándo va a terminar la señalización de la zona de Mesa y López? No se sabe por dónde se puede circular, por diferentes carriles subida y baja y bajada, guagua, bicicleta, patinetas, sillas de ruedas y demás.
Bien, estamos va a ser un proceso progresivo. Ya hemos empezado con la señalización de carril bici, que aunque en principio es una zona de compartida, es decir, las zonas peatonales son compartidas para bicicleta y peatón, nos parecía obvio que estableciéramos una zona delimitada. Se está haciendo, es un carril bici donde se ven solo las líneas rojas, pero no es rojo 100%, para no desentonar con el pavimento de Messi López, y se está con la fase piloto en la que baja, en bajada está la guagua ya operando, hay dos líneas operando en esa zona donde va a pasar la metro guagua. En el futuro tendremos dirección norte en subida también, serán dos carriles que pasarán. Sí está señalizándose en las zonas que están abiertas el paso de peatones. Recuerden que hay, perdón, de peatones, de vehículos de los vecinos. Recuerden que hay zaguanes, hay zonas de parking privado de los edificios que estaban ahí, que sí van a tener zonas de acceso y paso. Pero están ya operando y operan con total normalidad, no han tenido ningún percance y esto lo tienen totalmente señalizado. Queda la zona de que no es Messi López ya, que es la Plaza de España, que cuando la tengamos terminada, que está a punto de terminar, también va a tener otro acceso peatonal, que veremos si también de taxis y demás para vehículos. Por tanto, va a ser progresivo. Cuando entre la Metro Guagua operarán unos semáforos nuevos, que son, si alguien ha ido a alguna ciudad que tenga tranvía, verá que son unos semáforos distintos que sirven para que se regule el paso peatones y paso de la metroguagua. Pero bueno, todo eso va a irse produciendo poco a poco,
¿no? Alcalde de Inmigración, nos dicen que hay personas que están durmiendo en la alcaravanera y están alojadas en parroquias, que si el ayuntamiento se va a hacer cargo de ellos.
Nosotros estamos con la delegación de gobierno para decirles que si no se encargan ellos, aunque no sea nuestra competencia, tenemos que tomar medidas como las hemos tomado en otras ocasiones. Eso es de cajón. Y les vamos a insistir también a la delegación que si es verdad que esas personas, que son personas que han, las alcaravaneras en concreto ya hemos tomado medidas, pero es probable que sean personas que en este momento se están trasladando del Canarias 50, del grupo que salió, que fue expulsado del Canarias 50. Entonces esto tenemos que corregirlo, porque si son situaciones de indisciplina, lo que se nos ha dicho es que automáticamente pasan a la situación de deportación. Y entonces estamos hablando de personas que son detenidas y pasan a deportación. Si eso no ocurre, esas personas acaban en la calle. Y no podemos permitir en el Ayuntamiento de la Palma de Gran Canaria que eso ocurra. Por tanto, actuaríamos. Ya sé que no es nuestra competencia. En teoría no podemos actuar sobre personas que entran ilegalmente. Es competencia del Ministerio y para eso están los recursos de ayuda humanitaria. Pero ya lo hemos hecho con anterioridad y lo volveremos a hacer.
Ya para acabar, alcalde, usted es seguidor, lo ha mostrado en muchas ocasiones, del sistema político norteamericano. Hay una enmienda que segura que la conoce que dice que ninguna persona podrá ser elegida al cargo del presidente más de dos veces. ¿Se presentará usted a la reelección, quedan dos años todavía, se presentará a la reelección de la alcaldía el año que viene? Porque ya cumpliría pues dos mandatos que son 8 años.
Sí, bueno, pues cuando llegue el momento lo comentaré. Tengo una idea muy precisa sobre eso, pero bueno, no, yo estoy en un proyecto colectivo, en un proyecto con un partido y tengo que, creo que es lo honrado, lo honesto, hablarlo con los compañeros para ver qué es lo que piensan, para en un sentido u otro.
¿Qué se le pasa por la cabeza, alcalde?
Se lo diré a mis compañeros para evaluarlo con ellos y cuando tenga una decisión tomada la anunciaré. Creo que estoy en el...
Pero lo tiene claro. Que va a ser.
Yo tengo una idea prácticamente prefijada desde el minuto uno que llegué a la alcaldía sobre qué es lo que hay que hacer, pero es verdad que todo tiene un margen de discrecionalidad porque la vida es compleja, porque llevar una ciudad es una situación, yo creo que, no solo compleja, sino además es un privilegio para cualquier que lo pueda tener. Si yo, para mí es un gran honor el poder haber tenido esta oportunidad. Los ciudadanos revalidaron mi candidatura cuando nos presentamos, porque ganar unas elecciones puede ser un elemento llamativo, cambias un gobierno, pero cuando te revalidas y además consigues casi el doble de votos que el anterior, pues uno sale reforzado. Todo eso siempre es muy jugoso para los partidos, porque tienen un respaldo importante, ven una candidatura potente que puede mantener durante tiempo en un sitio, pero esos son elementos que tenemos que valorar. Yo los pondré encima de la mesa y lo hablaré con mi secretario general y con los compañeros de la agrupación.
¿Tiene pensado desde el minuto uno?
Pero no sabes el qué, ¿verdad?
No, pero ya te lo diré. Teniendo en cuenta que hemos compartido mucho tiempo de radio, más o menos me lo puede hacer la idea, pero hasta que usted no lo diga, evidentemente, pues...
Bueno, no nos pongamos a especular, ¿vale? Está bien. Así lo puedes pensar tú también. Sí.
Alcalde, ha sido un placer. Muchísimas gracias. Buen día.
Gracias a ustedes. Un abrazo.
En FM y en Onda Media...
COPE Gran Canaria.
Deportiva Las Palmas juega este sábado en el Estadio Fernando Torres. El conjunto amarillo visita al Fuenlabrada en esta jornada. Te lo contará COPE Canarias, el 103.0, 102.9 y 98.3 desde las 2:30 de la tarde en las voces de Juan Francisco Cruz y David Ojeda, con los comentarios de Francis Santana y el patrocinio de Indemar Las Palmas, Inespol Academia Capella, Clínica Dental López Rodrigo, Pizza Rogers, KSR Home, Dulcería Parrilla y Boleca. Este sábado hay fútbol. Fuenlabrada, Unión Deportiva Las Palmas. Te lo contamos todo.
Colegio San Martín de Porres, 50 años apostando por la educación en valores. Enseñanza infantil, primaria y secundaria. Colegio San Martín de Porres, formación integral, proyecto bilingüe. Colegio San Martín de Porres, servicio de comedor, condiciones 100% seguras. Matrículas ya en el 928 20 36 42.
En la
radio, las buenas tardes empiezan con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Pero si al final los humanos llegamos a Marte o volvemos a la Luna, también se nos plantean ciertas dudas. Por ejemplo, ¿puede un país apropiarse de un planeta de Marte?
Ningún país puede apropiarse de ninguna zona que esté en el espacio.
En 2014, el Daesh tomó Mosul, amenazó a todos los pueblos de cristianos que tuvieron que abandonar sus casas. Especialmente era doloroso pasear por las calles de Caracas.
La mayoría de las casas están quemadas. Aquí no hay vida, no hay luz, no hay agua. No estamos seguros.
De lunes a viernes, desde las 3, las mejores historias las escuchas en La Tarde de COPE.
A esta hora de la mañana actualizamos la información de forma breve. Adelanta y Ainhoa, cuéntanos.
Y la música de Canarias ha denunciado el abandono cultural al que están siendo sometida la isla de Lanzarote, cuna de uno de los iconos más sobresalientes de la cultura canaria, César Manrique, que estamos convencidos sería el primero en rebelarse ante esta situación. Denuncian, Canarias es la segunda comunidad autónoma con más ocupación de turismo rural en Semana Santa, con un 85% solo por detrás de Madrid. Y un último apunte, la Mancomunidad del Norte ha adjudicado a la empresa Canaragua Concesiones S.A. la ejecución de las obras para la realización de dos sondeos de agua de mar y pozo filtrante en el Parque Científico Tecnológico del Norte de Gran Canaria.
Seguimos avanzando, son las 11:44 minutos. Le recordamos que las diferentes vías para contactar con los servicios sociales del distrito de Ciudad Alta y sus dos nuevas oficinas son a través del 010, cita previa, a través de la web www.laspalmasgs.es o en el correo electrónico, apunte, cita social ciudad alta @laspalmasdegrancanaria.es. Y nosotros seguimos con más protagonistas aquí en este distrito. Saludamos a Matías Mata, el responsable de Artistas Sabotaje al Montaje. Hola Matías, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
¿Qué tal? Muchas gracias a ustedes por invitarme.
Bueno, encantado de hablar contigo, Matías. Oye, cuéntame, porque tú eres uno de los responsables de esos grafitis que se iniciaron el año pasado en las lonas de Galdós y además van a continuar este año. Cuéntanos un poquito este proyecto, porque la verdad es que nos gusta mucho. Estamos en Ciudad Alta y al final, ya saben ustedes que gran parte de las calles de Chamán están dedicadas a obras del gran genio de las letras universales, ¿no? Don Benito Pérez Galdós, cuéntanos un poquito.
Ah, pues después de haber hecho hace como 6 años los diseños e ilustraciones, ¿no?, para que después lo imprimieran en las lonas, pues como estaban pensando que se quedaba un poquito lo que es el edificio cojo, ¿no?, y querían pues rematar un poco la zona de abajo, ¿no?, uh-huh, desde el distrito de Ciudad Alta, ¿no? Entonces, sí, pues bueno, estuvimos hablando y creo que a lo mejor era jugar con un tema de colorido, porque es una zona muy transitada, tanto peatón como que de coche, y poner más dibujos sobre la obra de Benito Pérez Galdós, pues no venía en esa zona, ¿no? Y se nos ocurrió poner el tema de los textos, ¿no? Y de cada obra seleccionó un texto, que lo seleccionaron ellos, y yo jugué un poco con los colores, y con esa cosa de dinámica, que no sea tan legible, sino que te tengas que parar un poco a leer el texto, ¿no?
Oye, ¿te inspiraron esos textos precisamente para saber un poco qué tipo de graffiti y qué tipo de color ibas a utilizar, Matías?
Bueno, el texto predominaba más bien los colores que había ya en las lonas, ¿vale? Y yo jugué con los textos. Habían palabras, pues sí, hombre, y frases que ayudaban más a jugar con un color con otro. Pero lo importante era un poco crear esa dinámica de textos y de colores, ¿no? Y que la gente paseara a través de... que no fuera esa zona tan gris que había quedado en la parte de abajo de las lonas, ¿no?
¿Cuál te llamó más la atención de todos esos textos, Matías?
Bueno, yo creo que todos los textos son importantes, sí, prácticamente. Y no sabría decirte ahora cuál, ¿eh? Lo que me gusta, porque estoy trabajando sobre un barrio que a veces siempre sacar la zona del centro, la cultura siempre se queda en el centro, y yo que soy del barrio Escalerita, pues bueno, me gustó más poder trabajar en mi barrio, y creo que todos los textos, creo que todos los libros son importantes, y me lo pasé bien. No hay ni uno más que otro que me haya hecho reflexionar, como todo en general.
Matías, ya para acabar, ¿por dónde se va a seguir desarrollando esta iniciativa cultural tan interesante?
Pues yo creo que quedan al parecer quedan unas cuatro paredes más, o tres, si no me equivoco, uh-huh. y se van a poner otros textos relacionados con las lonas que faltan. Creo que va a haber otras intervenciones, pero no sabría decirte. Van a haber unos cambios, pero lo que me toca a mí es terminar esa parte, ¿no?, de los textos que se quieren, para terminar todas las fachadas, ¿no?, de la avenida Zaragoza, ¿no?, si me equivoco, si es. Uh-huh. En principio, eso es lo que me queda a mí pendiente. Pero...
Sí, y con intención, ¿no?, y con ilusión de que continúe también en otros lugares de la ciudad, de la zona alta, ¿no?
Sí, yo creo que para mí es importante, muy importante, descentralizar la cultura en los centros de la ciudad. Yo, como artista, he trabajado más en barrios y pueblos, y creo que es necesario que la cultura llegue a todos los rincones, ¿no? Creo que a través de la pandemia ha hecho que cada uno disfrute más de su barrio, pienso, y hay que fomentar a los artistas locales del barrio y generar estas inquietudes artísticas de todas las disciplinas sí. posibles en los barrios y las ciudades claro. altas.
Y además que aquí, al igual que en otros puntos, pero sobre todo aquí en Ciudad Alta, hay mucha inquietud, ¿eh? Hay un movimiento cultural realmente importante que se ve y se nota en la calle, Matías.
Sí, incluso amigos artistas están como alquilando pequeños locales. Yo creo que... La cultura, el arte, el muralismo, el graffiti, como queramos llamarlo en general, dinamiza los espacios. Yo he tenido esas experiencias en otros sitios, fuera, en otros continentes, y veo los resultados, y en pueblitos que a lo mejor nadie visitaba y ahora reciben más de 50.000 visitas. Pues bueno, creo que Pedro Infinito debería de volver a los años 80 y 90, ¿no? Creo yo, que fue cuando yo los viví. Y recuerdo que había una dinámica explosiva, tanto de comercios y de todo tipo, ¿no?, y de actividad. Sí. Y creo que el arte Ojalá. Tiene que ser un aperitivo más, y tiene que estar presente, no solamente en cosas puntuales, ¿no?, como a veces pasa.
Pues ojalá y lo consigamos. Matías, un fuerte abrazo, muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes.
Bueno, y seguimos nosotros aquí desde la Plaza Don Benito, estamos en Chamán, en Ciudad Alta, estamos hablando de diferentes iniciativas culturales, son muchísimas, hablar de todas ellas, créanme, que es realmente importante. Vamos a hablar de otra que la verdad es que nos ha llamado muchísimo la atención. Hola Cristian, ¿qué tal, cómo estás? Buenos días.
Buenos días.
Proyecto comunitario Feria del Atlántico, ¿no?, junto con la Asociación Jiribilla, cuéntanos un poquito de este proyecto.
Sí.
Pégate al micro para escucharte.
Sí, perfecto, Javier, muchas gracias. Bueno, te comento. El proyecto en sí es va a acondicionar un antiguo vertedero que de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, situado en la Ciudad Alta. Y bueno, pues después de 36 años viendo pues cómo se seguía cogiendo, utilizando ese espacio, un terreno pues cercano a unas viviendas, a menos de 100 metros de una vivienda, a las 210 viviendas de la feria, pues bueno, pues a unos vecinos se nos ocurrió una idea. Y bueno, y lo que intentamos ha sido pues acondicionar ese terreno, intentar que la gente no lo vuelva a coger de punto de vertedero, y ahora hemos crecido bastante en participación y queremos crecer más, ¿no?
¿Y cómo se hace esto? ¿De qué manera ves un vertedero? Eso lo vemos todos, pero ¿cómo nace esa inquietud de poder reformarlo, generar un espacio un poco, digamos, un desecho, ¿no?, de la capital, para realmente tener un uso que valga la pena, uso de provecho para la ciudadanía?
Bueno, pues mira, muy buena pregunta, Javier, gracias por hacérmela. Es interesante, sobre todo para otros colectivos, otras personas, otros ciudadanos que quieran empezar y emprender acciones pues que mejoren lo que es la calidad de vida de los vecinos, de los ciudadanos. Te comento, pues bueno, pues en su momento, a consecuencia de la cercanía de estas viviendas, mi madre vive en una de ellas, nosotros pues nos criamos ahí, mis hermanos y yo, hace unos 35 años, y bueno, y como el resto de vecinos de la zona también, vecinos de toda la vida, ¿no? Y bueno, y en varias ocasiones hemos visto tirar, pues eso, pues escombros en ese terreno, y aparte, a consecuencia de eso, acumulación de basuras, pues también hemos visto, oye, pues padecido pues muchos tipos de enfermedades, como la sarna, por ejemplo, ¿no? Algo tan grave como eso, una pandemia de sarna que han convivido con vecinos de la zona en varias ocasiones. A raíz de eso, pues bueno, y darle vueltas y demás, a mí personalmente, pues se me ocurrió la idea de mover la historia, a ver si se podía hacer algo, y bueno, y se me ocurrió el regalarle a todos mis vecinos un árbol para que lo plantasen en ese terreno con el fin de reforestar esa zona y, bueno, y cambiar un poco lo que es la imagen, la vista y la realidad que por salud y otras cosas que veíamos. Y ha funcionado y ahora, pues bueno, pues en estos momentos el ayuntamiento está apostando, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria está apostando por nosotros. Mojo de Cañas, Iribilla, esta empresa pues también está ahí dándole fuerte. Vienen voluntarios de distintos países, como por ejemplo de Croacia y de Francia. Y bueno, y ahora pues estamos intentando que participe más gente. Participan distintos colectivos, participan nenes peques desde los 7 años hasta los 15 años, adolescentes de 15 a 17 años, 18 años, ya personas mayores de 70, 80, 90 años.
Y qué bonito, Cristian, ver que este proyecto, ¿no?, que cómo nació, de qué forma nació, regalando una planta a todos los vecinos, pues tenga esta dimensión, ¿no? Yo he cogido esta velocidad de crucero, eso tiene que ser fantástico.
Hombre, ya son 5 años ahí invertidos de tiempo y de paciencia, porque también ha sido todo un camino bonito. Hemos también tenido pues bastantes conflictos con vecinos que no les parecía buena idea, alguna visita inesperada también de algún organismo público al principio, pues también desconocedor de lo que se estaba llevando a cabo en el vertedero y demás, y de todo aquello que habíamos pasado por muchas reclamaciones que habíamos puesto y al final pues sí que es bonito, es muy muy bonito, pero ha sido duro también y gratificante y espero que siga creciendo, porque sí que estamos llevando más acciones sociales y tenemos pretensiones de llevar muchas acciones sociales dentro de ese terreno, que son aproximadamente unos 5.
Me pregunto por aquí, ¿para cuándo el próximo vertedero?
¿Para cuándo el próximo
vertedero? El próximo vertedero.
Ojalá se eliminen todos los vertederos, hay que reutilizar.
Sí, desde luego.
Hay que cambiar lo que es la dinámica que tenemos como población, como ciudadanos. Hay que intentar reutilizar todo lo posible. Reciclar es un hecho, no que sea, hay que hacerlo, pero sí que reutilizar, ¿no? Más importante que el mero hecho de reciclar, reutilizar, no consumir tanto, y entonces no tendremos que utilizar estos vertederos que por un lado pues son tóxicos para y perjudiciales pues para el ser humano en muchos términos.
Nos contaste ya el caso de la sarna, ¿no? Que la verdad que bastante llamativo.
Exactamente, la sarna una de ellas, y después bueno, hay otro tipo de plagas que también, piojos, cualquier tipo de pandemia que pueda producir un vertedero, ya reconocidas como pues esta que estamos hablando, ¿no? Sí lo importante es que se ha virado lo que es la tortilla, como digo yo en este caso. Hemos cambiado lo que es esa realidad, hemos conseguido también mover a la ciudadanía, a la población más cercana, las 210 viviendas del barrio de la Feria aquí en Gran Canaria, y después también pues hemos conseguido que otras personas, otros habitantes de otras comunidades cercanas o otros barrios cercanos como Siete Palmas, pues también contribuyan y que estén ahí apostando.
Pues más proyectos integradores como este, desde luego que sí, y de alguna manera transformar también nuestro medio ambiente. La verdad es que vale la pena escuchar este tipo de proyectos. Cristian, ha sido un placer,
Javier,
muchísimas gracias.
Muchas
gracias, felicidades por el proyecto.
Perfecto, muchas gracias, ¿eh? Bueno, buen día.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria. La Irlandesa presenta tu mantequilla de siempre, ahora, en una práctica lata, con el mismo sabor y la misma calidad de toda la vida, la de la leche, de las vacas felices. Tienes que probarla. La Irlandesa, ahora también en lata, creando pasiones.
Detrás de estos grupos violentos están instituciones políticas que están...
Es mucho más fácil adoctrinar a un alumno que formarle en espíritu crítico. Mucho más fácil. Bueno, pues lo que hemos vivido en estos últimos días en Barcelona, Lérida o Madrid es tal cual. Con 4 tweets perfectamente dirigidos.
Para comprender todo lo que te rodea es necesario un buen análisis.
Lo último que necesitan los ciudadanos y ciudadanas de Barcelona son estas situaciones de tensión.
El problema es el futuro. El problema es que a nadie del gobierno de España parece preocuparle el futuro, en muchos casos, de esos menores. Les basta con mantener el poder en el presente.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito no tiene rival. Y es la voz que te cuenta en la linterna de COPE todo lo que necesitas saber.
Tu hija Carmen Delia reformó el baño de arriba abajo en el baño barato.
Con la crisis y los tipos de interés.
Ella es casada y el único tipo de interés para ella, que yo sepa, es su marido.
¿Y la crisis?
Otra vez, que lo compró todo en el baño barato y allí no hay crisis. Que hay buenos precios y buenas cosas accesibles para los bolsillos,
chacho. Si hay crisis, no hay que bañarse en baños caros, sino en baños baratos. La misma palabra lo dice.
Mira cómo lo sabe.
El baño barato en Las Palmas de Gran Canaria, en el Ceba. Dalí en Villerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
Especial La Mañana de COPE Gran Canaria con Javier Benítez. Apertura de los nuevos locales de servicios sociales en Ciudad Alta, Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Síguelo en directo el miércoles 10 de marzo a partir de las 11 de la mañana por las frecuencias de COPE en Canarias. COPE, estar informado.
Solo Juanma Castaño consigue que te acuestes cada día sabiendo todo lo que pasa en el deporte.
El Granada hace historia, ¿eh? Buen resultado para pasar adelante y meterse en octavos de final de la Europa League. Diego Martínez, al entrenador del Granada, mister.
Hola, ¿qué tal?
¿Está siendo consciente la gente de lo que estáis consiguiendo?
El triunfo del humilde como somos nosotros.
En la radio deportiva, Juanma Castaño no tiene rival. Es el mejor comunicador y cuenta con el mejor equipo.
Vamos a hablar del Príncipe de Johor. Alcalá, ya ha hablado con Tebas, ¿no? El Príncipe de Johor va en serio. Estaba buscando un club europeo para invertir, va a ser el Valencia. Entraría el Príncipe en el capital social del Valencia con en torno...
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE. Lo damos todo.
Banana se muda a Triana 105. Conéctate a nuestras redes sociales el jueves 18 a las 18:30 y participa en sorteos de iPhone, iPad, Watch y muchos accesorios. Aprovecha los descuentos de hasta 550 euros en Mac o 380 euros en iPhone. Y hazte con regalo seguro si eres de los 100 primeros que compren en bananacomputer.com.
La 1 a las 12 en Canarias.
Con Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Esto lo hemos adelantado en Herrera en COPE hace 20 minutos. La moción de censura que PSOE y Ciudadanos han presentado en Murcia contra el presidente del Partido Popular va a tener consecuencias en la Comunidad de Madrid. La relación entre Díaz Ayuso y su vicepresidente de Ciudadanos no es buena. Y no quiere que le pase lo mismo que en Murcia. Así que Ayuso ha convocado elecciones en Madrid y evita así una posible moción de censura, Álvaro Coutelén.
Sin opciones, Antonio, esa moción de censura, como ha pasado en Murcia, la presidenta Isabel Díaz Ayuso dimite, disuelve la Asamblea de Madrid y convoca elecciones para el martes 4 de mayo. La presidenta va a realizar una comparecencia en las próximas horas, pero el que acaba de hablar sobre esta dimisión y esta convocatoria de elecciones es el vicepresidente Ignacio Aguado. ¿Sorprendido? E indignado.
No hay mayor traición que incumplir tu palabra, y es lo que ha hecho la presidenta, rompiendo un acuerdo de gobierno firmado con el esfuerzo de dos formaciones políticas que son diferentes, un partido conservador y un partido liberal, pero que de forma unilateral han decidido romper buscando excusas bastante peregrinas.
Además, considero una temeridad convocar ahora elecciones en un momento de COVID y también que podría provocar inestabilidad económica y social. Como te digo, Ayuso va a hablar en las próximas horas y estamos pendientes del boletín oficial de la Comunidad de Madrid para ver cómo oficialmente se disuelve la Asamblea y se convocan esas elecciones para el 4 de mayo.
Pues esa es la noticia que ha pillado en este caso con el pie cambiado al vicepresidente de la Comunidad de Madrid, a Ignacio Aguado, ese adelanto de las elecciones autonómicas en la Comunidad de Madrid. Tras la moción de censura que han presentado PSOE y Ciudadanos en la región de Murcia. Como te estamos contando, la web del SEPE, el Servicio Público de Empleo Estatal, sigue sin estar operativa tras el ataque informático que ha sufrido en las últimas horas. Dos días en los que ya se han paralizado cerca de 200.000 citas. A esta hora siguen trabajando para poder restablecer el servicio, pero no saben cuándo. Susana Moneo.
Trabajan ininterrumpidamente desde ayer, pero según el sindicato CESIF no se prevé el restablecimiento en las próximas horas. El director del SEPE, Gerardo Gutiérrez, ante la alarma, ha querido enviar un mensaje de tranquilidad.
En estos momentos podemos confirmar que no se ha visto afectada la confidencialidad de los datos de los usuarios ni el sistema de gestión para el pago de prestaciones y DERTE. Los usuarios y usuarias con cita previa serán contactados telefónicamente.
Se atienden las oficinas a quienes tenían cita previa, se les toma nota a mano, pero no se están gestionando las prestaciones. Lo mismo se hace con quienes tenían cita telefónica. Estos expedientes se verán muy retrasados, sumándose a los que llevan meses esperando la tramitación.
¿Cuándo va a quedar restablecido el servicio informático en el SEPE? ¿Cuántos ciudadanos han visto afectados? Pues enseguida se lo vamos a preguntar a Gerardo Gutiérrez, que es el director general del SEPE. La cita del día en la Champions es el PSG-Barça. José Luis Corrochano.
El Barcelona está ante un imposible, la remontada ante el Paris Saint-Germain. 4-1 en la ida, el partido es a las 9 de la noche en el Parque de los Príncipes. Noticias del encuentro, París, Manolo Oliveros.
Sí, en París 11 grados y sol tibio. El Barça ha hecho una suave sesión esta mañana en el estadio Sebastián Charletti, quedando al margen de los contactos que pueda tener Laporta con los ejecutivos en el hotel cerca de la Torre Eiffel. Sin novedades, a estas horas comen los jugadores del Barça a las 2 de la tarde y saldrán hacia el Parque de los Príncipes hacia las 7 y 5 o 7 y 10 minutos antes. En la última charla, Koeman les dirá la alineación. En el PSG no estará Neymar ni Moise Kean, pero sí que puede contar con Di María.
El Sevilla quedó eliminado ayer tras el empate a 2 en Dortmund. La semana que viene, turno para el Real Madrid y el Atlético de Madrid. Hoy en la Liga juega el líder, juega el Atlético, frente al Athletic de Bilbao. Es a las 7 de la tarde. La ventaja atlética en la Liga ahora es de 3 puntos sobre el Barcelona y 5 sobre el Real Madrid. Una noticia más, se ha visto a Sergio Ramos y a Hazard entrenarse con el resto de compañeros en el entrenamiento del Real Madrid. Contamos la Liga y la Champions a partir de las 7 de la tarde en el Tiempo de Juego.
José Luis Restán, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Antonio.
Hoy en El Espejo nos contáis la historia de una niña que ha fallecido debido a un tumor, cuyo testimonio de fe y su deseo de ser misionera está conmoviendo a todo el mundo.
Teresita Castillo de Diego falleció el domingo 7 de marzo, tenía tan solo 10 años, debido a un tumor en la cabeza con el que llevaba 3 años luchando. Su historia, su testimonio de fe y de amor a la Iglesia han conmovido estos días a mucha gente, gracias a la carta que el padre Ángel Camino, responsable de la Vicaría Octava de Madrid, ha enviado a los sacerdotes y fieles de esa demarcación, en la que cuenta su encuentro con esa niña, pocos días antes de su muerte, donde le confesó que su mayor deseo era ser misionera. El propio padre Camino le entregó posteriormente el documento oficial que así lo acreditaba y una cruz que la niña pidió que le colgaran en la barra de la cama mientras decía: ya soy misionera. Vamos a contar esta historia conmovedora al comienzo del Espejo en media hora.
Gracias, José Luis. Mediodía Cope acaba de empezar y te vamos a acompañar hasta las 3.
En FM y en Onda Media,
Cope Gran Canaria.
Nunca fue tan fácil hacer trámites de tráfico. Salir con el coche, papeleos, documentación, ir a la gestoría, eso es historia. VGL Gestión y Tramitación es la solución a tus problemas. Estés donde estés, VGL Gestión y Tramitación se encarga de todo. VGL Gestión y Tramitación es la solución.
En Cristalam contamos con la solución antimicrobiana más avanzada, el vinilo adhesivo transparente Pure Zone. Instalado en mostradores, mesas, zonas comunes, transporte público, elimina el 99% virus y bacterias de cualquier superficie, incluido el coronavirus. Infórmate en cristalam.com.
Especial La Mañana de COPE Gran Canaria con Javier Benítez. Apertura de los nuevos locales de servicios sociales en Ciudad Alta, Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Síguelo en directo el miércoles 10 de marzo a partir de las 11 de la mañana por las frecuencias de COPE en Canarias. COPE, estar informado.
En los centros auditivos Audio me dejaron probar innovadores audífonos durante 30 días y luego decidí quedármelos. Por fin logro entender todas las palabras cuando me hablan. He recuperado mi calidad de vida. Vuelvo a oír bien. Audio está en San Fernando de Maspalomas, en la avenida de Galdar 44, farmacia principal. Pida cita en el 928-50-91-96. 928-50-91-96. Audio, la solución auditiva para la vida.
Colegio San Martín de Porres, 50 años apostando por la educación en valores. Enseñanza infantil, primaria y secundaria. Colegio San Martín de Porres, formación integral, proyecto bilingüe. Colegio San Martín de Porres, servicio de comedor, condiciones 100% seguras. Matrículas ya en el 928 20 36 42.
¿Necesitas neumáticos o servicio de mecánica rápida? Boleca es lo que buscas. Además, con el código COPE disfruta de un 5% de descuento en todos nuestros servicios. Nos encontramos en el polígono industrial de Arinaga, El Goro y Miller Bajo. Infórmate en el 928 18 34 60 o en nuestras redes sociales Boleca SL. Boleca, marcando huella.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Son las 12:08 minutos, seguimos avanzando en este especial, la mañana de COPE Gran Canaria, que estamos haciendo desde Chamán, distrito Ciudad Alta, que como saben es el distrito de mayor densidad poblacional, nada más y nada menos, bueno, más de 100.000 personas aquí, a la par con la ciudad de Telde. Imagínense ustedes lo que significa el hecho de dar servicios a tantas personas, ¿no? Hablaremos muchísimo, largo y tendido, nos queda una horita todavía de programa, algo menos, ¿no? 52 minutos enseguida con el concejal de distrito que tenemos aquí ya, Josué Íñiguez, pero antes vamos a actualizar la información, a echar un vistazo a los temas, los asuntos, las noticias que está dejando esta mañana del martes. Ainhoa Martín, cuéntanos.
Comenzamos en Las Palmas de Gran Canaria. Los empresarios de la restauración siguen quejándose de los problemas que están teniendo para poder solicitar la licencia de terrazas temporales. Las terrazas express las instalaron en el nivel 3 de alerta. Cuando bajamos al 2, tuvieron que quitarlas y ahora pueden volver a instalarlas. Una situación que ha generado mucha incertidumbre porque, según apunta Juan Santiago, propietario del restaurante Estía, no es un procedimiento ágil, no tienen una seguridad jurídica y se está cambiando de decisión continuamente.
Lo que todos pedimos es decisiones continuistas, es decir, si se decide colocar una terraza, oye, pues que den 6 meses, 8 meses, 1 año, no sé, que pongan una fecha. Entonces los números uno los puede hacer acorde al tiempo que sabe que va a estar abierto y el tiempo que cree que puede facturar. Lo que no se puede es cambiar cada día, porque si uno hace una inversión ahora, como está el momento, porque cree que lo puede recuperar y de repente de un día para otro se suspenden las terrazas y demás, pues lo único que hacen es apretar aún más la soga y posiblemente el cierre definitivo de muchos más bares y restaurantes.
No dejamos la capital Gran Canaria porque los vecinos de las Alcalabaneras denuncian que un aumento de la inseguridad por la presencia de inmigrantes que se han quedado fuera de los campamentos de Cruz Roja y que se quedan a dormir en la calle. Carlos Santana es de la Asociación de Vecinos Alcaraván.
Cada día vemos más, cada día sentimos más inseguridad. El ayuntamiento no toma medidas contra este problema. Oíamos en estos días anteriores que en la isleta ponían a 40 inmigrantes en la puerta de la calle por un incidente en el interior, y esos se están repartiendo por la ciudad.
Y un último apunte, agentes de la Policía Nacional han identificado a varios inmigrantes que se encontraban en los bajos de camiones que iban a embarcar en uno de los barcos que hace el trayecto entre el archipiélago y la península.
Bueno, pues se nos acaba de decir el alcalde hace unos minutos, Augusto Hidalgo, que con una declaración responsable, vale, por lo menos es el primer paso para que te den la licencia en estas terrazas express, ¿no? Por lo tanto, si lo dice el alcalde, pues ya saben lo que tienen que hacer todos los hosteleros. Después, evidentemente, pues vendrá algún técnico del ayuntamiento para certificar que efectivamente no perjudica a terceros, que al fin y al cabo es un poco el límite que ha puesto el consistorio. Son las 12:10. Josué Íñiguez, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Muy buenos días.
¿Cómo se encuentra?
Bien, bien, dentro de esta circunstancia tan extraña para todos, en el que ya llevamos casi un año, se va a cumplir recientemente.
Y que estamos con mascarilla, que esto es la verdad que
hemos tenido que acostumbrarnos a vivir de esta forma. Casi las mascarillas, casi es lo de menos. Lo peor es la distancia que nos ha obligado a tener entre nosotros, con lo mucho que nos gusta tocarnos, besarnos, abrazarnos y lo mucho que sentimos a amigos y familiares que mantenemos esa distancia.
Bueno, pasará todo esto, porque al fin y al cabo parece que las vacunas van a buen nivel. Vamos a ver qué pasa con la distribución, que es el gran problema, y a ver si efectivamente en el verano tenemos al 70% de la población vacunada, ¿no? Que eso sería lo perfecto, fantástico, sobre todo para recuperar también nuestro impulso económico que genera el turismo, que al cabo es importante.
Así es, hay una fecha en rojo, el 23 de septiembre, que es la estrategia europea de vacunación para tener a la población europea vacunada al 70%. Ese es el objetivo que se marca la Unión, de la que somos orgullosamente parte, y lucharemos todos, yo creo, para conseguirlo.
Desde luego, pues, ¿cómo se gestiona, Josué, y concejal, disculpe, y sobre todo cómo se lleva a cabo diferentes programas para más de 100.000 personas, porque es que además usted, aparte de ser concejal de distrito de Ciudad Alta, más de 100.000 personas, insistimos, también es de seguridad? poco cómo distribuye tareas entre una cosa y la otra.
Pues invirtiendo mucho tiempo y con el trabajo abnegado de muchos trabajadores municipales que son conscientes de que sirven, que hacen un servicio público a la ciudadanía, y entre todos intentando resolver problemas, que básicamente esa es la política municipal, resolver problemas e intentarnos proyectar hacia el futuro. Evidentemente los distritos, siempre lo se dice y es una realidad, son como mini ayuntamientos, la puerta de entrada de los ciudadanos a la administración, y a partir de ahí hay que hacer mucha labor de pedagogía y después de coordinación de los distintos servicios municipales, desde limpieza, parques y jardines, servicios sociales, seguridad, de la que yo también soy responsable de ese área, poner un poco en conocimiento esa, no olvidarse ese toque de que le permite a la administración saber estar a pie de hacer, a pie de asfalto, conocer la realidad que los vecinos te trasladan, intentar resolver sus pequeños problemas, que muchas veces son los problemas de la ciudad.
Entiendo que un impulso fundamental, porque al fin y al cabo estamos hablando también de política social, estas nuevas oficinas que tenemos aquí en el distrito, ¿no?
Así es, 100.000 personas, es el distrito más poblado de toda la ciudad y por lo tanto el distrito que más servicios presta a la ciudadanía, y se hacía necesario habilitar de un nuevo espacio, más con las nuevas condiciones que nos pone el COVID, de distancia, de los espacios de trabajo que todos conocemos, pues hacía falta pues tener unas nuevas instalaciones que pudiesen dar servicio a la ciudadanía, y eso es la decisión que se tomó en las oficinas en el barrio de Altavista, pegado a las escaleritas, para poder prestar mejor servicio a la ciudadanía en un momento que sabíamos que se avecinaba, conforme se declaraba la pandemia, se avecinaba un problema social aparejado, porque decía, nuestra economía claro, se paraba, y eso iba a traer necesidades que había que cubrir.
Y si echamos un vistazo al futuro, la verdad es que es poco halagüeño, ¿no? Ya estamos viendo ya cómo están aumentando, ¿no?, las tasas de desempleo, no solamente en esta ciudad, sino prácticamente en toda, ¿no? Y además en Canarias, que hay un dato, la verdad, que bastante curioso, que Canarias es de las regiones menos afectadas por el COVID, menos afectada en cuanto a número de enfermos y demás, ¿no?, con menos incidencia activa, sin embargo, va a ser la más afectada desde el punto de vista económico.
Hombre, tiene que ver con nuestra economía. Por suerte vivimos en uno de los mejores sitios del mundo, con un clima fantástico, una geografía y unos espacios naturales, las playas y montes, que nos llama a que hacer que nuestra principal industria sea el turismo, y es la principal industria dañada por el coronavirus, porque en el momento que las personas no se pueden mover. Eso también nos tiene que invitar un poco a la esperanza. Yo soy de esos optimistas por el progreso. Estamos pasando una muy mala racha, pero todo nos dice que conforme ese proceso de vacunación se vaya cumpliendo, nuestro destino turístico es uno de los más pujantes del mundo, precisamente por la seguridad que ofrece un sitio de sol, playa, cultura, gastronomía, al final en la principal economía del mundo, que es la Unión Europea.
Bueno, se lo decía el alcalde y también se lo comenta usted, ¿no? Uno de los principales inconvenientes que tiene los que vivimos en Ciudad Alta, que yo también vivo en la zona de Ciudad Alta, aunque no pertenece exactamente al distrito de Ciudad Alta, está ahí limítrofe, es conectar la parte baja con la parte alta de la ciudad. Y es un tema histórico que siempre ha tenido Las Palmas de Gran Canaria. ¿Se puede hacer a través de carriles bici o quizás hay que fomentar un poquito más el servicio público, concejal?
Yo creo que se está haciendo una apuesta decidida por transformar la movilidad dentro de la ciudad. Es cierto que en la inmensa mayoría de los traslados que se tienen lugar en la ciudad lo tienen en la zona baja, pero también es cierto que el volumen de personas vive en la ciudad alta y se traslada a la ciudad baja precisamente a hacer ese movimiento. Este es el mandato en el que vamos a intentar coser esa diferencia histórica a través de una inversión muy fuerte que se ha hecho ya en guaguas municipales, con nuevas líneas, con nuevos vehículos que facilitan el transporte público, y luego una inversión que no solo sirve para conectar, sino modifica la forma en la que nos movemos y en la que vamos a entender el espacio a través de nuevas maneras de trasladarnos a los sitios. Los patinetes están aquí, han venido para quedarse. Son un medio de transporte muy asequible, muy sencillo, que puedo llevar a la oficina, al trabajo, y me permite moverme muy rápido. Esas vías que se van a abrir de conexión, de coser esa diferencia, digamos, histórica entre Ciudad Alta y Ciudad Baja, yo creo que van a ser determinantes para situarnos en el futuro.
Fíjense que yo tengo una reflexión, concejal, que me gustaría compartir con usted. Yo creo, ya estoy totalmente de acuerdo con usted con el asunto de los patinetes, porque es verdad que son muy accesibles, ¿no? Al fin y al cabo, pues, no son tampoco tan caros, ¿no? Yo creo que está al alcance prácticamente de cualquier bolsillo. Por lo tanto, no sé en qué plano puede quedar las obras de la Metroguagua. Evidentemente, pues no cabe la menor duda de que es una obra que nosotros siempre hemos apoyado, que al fin y al cabo supone mejorar la conexión de diferentes barrios, pero teniendo en cuenta también que se están abriendo cada vez más espacios para el tema del patinete, a lo mejor mucha gente preferirá ir con su propio patinete que esperar la guagua, ¿no?
Yo creo que precisamente lo que hace es complementarlo, porque el patinete es un medio de transporte que tú puedes subir a esa metro guagua, puedes subir esa guagua, esa es su principal ventaja competitiva respecto a la bicicleta eléctrica, y es que yo cojo, lo cargo en la oficina, voy a hacer un trayecto más largo, me meto en la guagua, me bajo en esta parada porque me conviene más, porque voy a comprar no sé qué y así continúo el recorrido con el patinete. Creo que hay que pensar en lugar de una movilidad única a través de un único medio de transporte, una modalidad de transporte intermodal en la que vayamos cambiando, y otra vez más ahí el patinete ofrece una ventaja competitiva tremenda por lo que precisamente estás diciendo, porque yo me bajo en el patinete, después me subo en la metro guagua porque tengo que hacer una gestión en Vegueta y al final me cojo otra guagua lanzadera que me sube a Ciudad Alta, todo esto con mi patinete moviéndome en distancias a lo mejor más cortas.
Pues sí, vamos a ver qué es lo que ocurre. Le quiero preguntar por proyectos, que son muchísimos, ¿no? Pero ¿cuál destacaría usted? ¿Qué tipo de proyectos se están llevando a cabo aquí?
Distrito Ciudad Alta, adaptándonos a la situación que tenemos con el coronavirus, que nos permite desarrollar esa actividad sociocultural en los centros cívicos y en las calles que estábamos acostumbrados, hemos apostado por desarrollar a lo largo de este año, sobre todo, un proyecto cultural a lo largo de todos los distritos que se irá viendo en los meses, pero así hay uno a destacar, creo que es el del el barrio de Las Torres, que entendíamos por lo que significa para dar identidad a un barrio que está cambiando y progresando, situándose en el futuro. Es un barrio de futuro de la ciudad, se están construyendo muchas promociones de vivienda, geográficamente queda muy bien situado en la ciudad para que nuevas personas se trasladen a esos barrios. Y ese barrio nace de una antigua estación de radiotelegrafía, y en colaboración con los vecinos, el distrito va a colaborar para recuperar toda esa historia, para que no se pierda y sobre todo para que nos permita a los vecinos, no solo del barrio de Las Torres, sino de Ciudad Alta, situarse en su propia historia, interpretar el pasado para comprender nuestro presente, pero sobre todo para modificar nuestro futuro. Creo que es muy interesante, porque yo soy de los que piensa que al final esta identidad que tienen Las Palmas de Gran Canaria, de ciudad cosmopolita, abierta al Atlántico, se lo concede realmente el distrito Ciudad Alta, porque es verdad que la zona baja es la zona histórica, pero esas personas que hicieron de la ciudad un sitio con esa mentalidad empezaron a vivir y desarrollaron sus proyectos de vida en los años 60-70 en Ciudad Alta. Y esa identidad que tiene hoy de ciudad abierta, cosmopolita, de comunidad, que todavía se respira en muchos barrios de Ciudad Alta, nace en nuestro distrito, y creo que Las Torres puede ser un buen ejemplo para recuperar todo eso. Logros vecinales, pues como por ejemplo el campo de fútbol de Las Torres, eso es un logro vecinal en esa lucha que hubo en su momento contra la droga, que ganaron los vecinos, que estuvieron detrás de las instituciones públicas, pero que esa batalla la ganaron los vecinos. Esa gente nueva que lleva al barrio tiene que conocer esa historia, porque es identitaria y eso nos va a servir como ejemplo para toda la ciudad, el distrito y la ciudad, creo yo.
Bueno, realmente hay muchas manifestaciones socioculturales aquí. Le quiero preguntar también, como concejal de seguridad, un poco bajo su punto de vista, ¿cuáles deberían ser las restricciones que se deberían tomar, bajo su punto de vista? Seguramente en alguna ocasión habrá pensado al respecto, que se deberían tomar en Semana Santa, concejal, a tenor de todo lo que ha visto, lo que ha leído y sobre todo lo que ha experimentado, porque al fin y al cabo en primera mano ha vivido usted también el tema de la pandemia.
Sí, vivimos un año muy muy difícil. Hace un año, ya a estas alturas del año pasado, el Ayuntamiento de Las Palmas había tomado las primeras medidas restrictivas, que luego se confirmaron con la declaración del estado de alarma. Desde ese momento lo que hicimos fue una cosa muy pragmática, y es ponernos al servicio de lo que decían las autoridades sanitarias. Sé muy bien que se ha generado cierta polémica entre algunos representantes públicos respecto a la idoneidad o no de unas medidas u otras. La realidad es que el Ayuntamiento no tiene un servicio sanitario para evaluar si sí o si no unas medidas, y que más allá de la polémica, en un asunto como este creo que lo que tenemos que hacer es arrimar el hombro y poner lo que tenemos, nuestras herramientas, ya no digo nuestras competencias, digo nuestras herramientas, al servicio de controlar la pandemia. Creo que el trabajo que se ha hecho en Canarias es razonablemente positivo, y en particular en Las Palmas de Gran Canaria hemos ido consiguiendo contener esas olas. Nosotros planteamos un dispositivo especial de seguridad casi permanente una vez que entramos en la nueva normalidad, que nos iba a permitir ir dosificando y adaptándonos a la situación en esa subida y bajada de restricciones que sabíamos que iba a suceder, porque sabíamos que esto iba a tener un comportamiento de picos y momentos valles. A partir de ahí, la policía local de Las Palmas de Gran Canaria, digo, para poner en circunstancia, la Policía Nacional han dado una nota de prensa esta semana que habían puesto 300 y poco multas en a lo largo de estas dos últimas semanas en la provincia de Santa Cruz, de Tenerife. La policía local de Las Palmas de Gran Canaria, desde agosto hasta ahora, hemos puesto más de 20.000 sanciones, teniendo en cuenta que la sanción es siempre el último recurso, que antes de ponerte la sanción ha habido advertencia, que hemos gastado también muchos esfuerzos y recursos en la concienciación. Eso ha hecho, yo creo, que los datos sean positivos. Haber salvado una Navidad la pasamos en fase 2, lo que permitió un desahogo económico que, por ejemplo, en Santa Cruz no pudo ser así. Ahora que estamos otra vez con la polémica de las terrazas, hacer convivir los intereses de todo el mundo, porque el que tiene una pequeña tienda y le pone una terraza adelante no quiere tener la terraza y es muy complicado poner esos intereses. Pero creo que razonablemente hemos ido controlando los problemas de seguridad, no hemos tenido esas imágenes de grandes fiestas ni de grandes aglomeraciones.
20.000 sanciones desde el principio de la pandemia, ¿no? Aquí en Las Palmas de Gran Canaria.
No, desde la entrada de la nueva normalidad, no del principio de la pandemia.
Ah, desde la entrada de la nueva normalidad. ¿Y se han visto en esta última tercera ola o, digamos, dónde se vio el repunte de estas sanciones, concejal?
Como te decía, ha ido basculando conforme la situación. Hemos tenido también que hacer más esfuerzo. No sigue una línea recta. Ha habido momentos, recuerdo, en los momentos previos al inicio de la Navidad, tuvimos un repunte que precisamente nos llevó a tener un refuerzo policial de control y un descenso en picado. Y esa es más o menos ha sido la tónica. Hemos ido detectando, hicimos casi desaparecer en agosto, por no decir completamente, los botellones en la ciudad. Luego, a la vuelta de los meses, pues de casi de forma natural, la gente necesita tener espacios de esparcimiento y volvió a surgir, y pasamos de un control policial de unos 20 puntos a un botón de casi 80 puntos de botellón en la ciudad. Todo ha sido dinámico, casi con...
¿Y tenemos datos desde el principio de la pandemia? ¿Sabemos cuántas sanciones se han puesto en Las Palmas de Gran Canaria hasta, bueno, los últimos datos, hasta ahora?
Pues ese dato ahora mismo no te lo podría decir, porque date cuenta que al principio de la pandemia nosotros lo derivábamos a la delegación de gobierno, ya esto es cuando pasa la competencia a las autonomías, que ya la policía local toma rienda real de y ese dato la verdad no lo tengo en la cabeza, además no llevamos nosotros esa estadística completa.
Bueno, prácticamente desde que ustedes tomaron posesión de la competencia, no de las sanciones, son unas 20.000 aproximadamente. ¿Alguna fiesta que le ha llamado poderosamente la atención, que le ha llegado, seguro que le habrá llegado y habrá pensado cómo es posible que todavía los ciudadanos con la que está cayendo esté ocurriendo esto?
Pues sí, hemos una despedida soltera, un cumpleaños, y en carnaval es una fiesta privada que viene alquilada un piso para hacer una fiesta. Por suerte, como decía, en Las Palmas de Gran Canaria los vecinos han entendido la dimensión del reto que suponía convivir con la pandemia en tanto en nuestra salud, en las vidas de personas y en puestos de trabajo, y no hemos tenido esa necesidad de actuar en miles de fiestas como en otras capitales de España como Madrid. Además, la colaboración ciudadana ha sido en este caso esencial. Todas estas fiestas las hemos detectado, porque una vez que se traslada al ámbito privado, para la policía, para cualquier cuerpo policial, es muy complicado, y esto ha sido gracias a la colaboración ciudadana, que otra vez creo que han entendido la dimensión del reto.
Afortunadamente parece que ha bajado ya esa presión ciudadana en cuanto a altercados con inmigrantes, ¿no, concejal? Así que ya no se vive como hace algunas semanas, ¿no? Que incluso vimos hasta manifestaciones y algunos brotes xenófobos por parte
de... Una vez más, en los temas de seguridad hay que ser muy responsable, muy cauto. La realidad es que, bueno, la delegación de gobierno y el Ministerio del Interior ofreció los datos de que esos datos de criminalidad no estaban sustentados realmente con la realidad, pero sí es verdad que estábamos en una cuestión de percepciones. Y la gente percibió eso, y es importante en ese momento mantener la calma, trasladar mensajes tranquilizadores y también poner a la policía a trabajar para que la gente vea visiblemente que ese problema no era tal como así se demostró a la vuelta de los días.
¿Han eliminado ya estos altercados? ¿Ha habido alguno? A lo mejor
no tenemos datos reseñables sobre ese tipo de datos. De hecho, los datos del Ministerio del Interior lo que nos dice es que ese tipo de riña tumultuaria, que es como se dice, había disminuido posiblemente en la ciudad, más bien al contrario de la percepción que se tenía.
Pues, concejal, ¿algún apunte más sobre Ciudad Alta? ¿Algún proyecto más que le ha llamado la atención? Aparte de ese, que la verdad es que es bastante atractivo, el tema de las torres.
Pues tenemos un proyecto entre manos con la Asociación de Comerciantes de Chamán y los libreros y la Asociación de Libreros de Las Palmas para intentar dar un impulso a esta zona comercial que fue en su momento la joya de la corona y que necesariamente está en un proceso de adaptación al siglo XXI, que también apoyaremos desde el ayuntamiento.
¿La peatonalización de Pedro Infinito?
Ahí está en redacción un plan director. que será con todos los consensos para modificar también esta zona de la ciudad neurálgica. Pensemos que el barrio de Chamán al final se ha quedado casi en un centro geográfico de la ciudad que ofrece unas posibilidades tremendas de negocio y de vivienda, y vivienda a un precio muy asequible en un sitio donde está a 5 minutos en guagua de casi cualquier punto de la ciudad. Y creo que tiene potencialidades para que en esa tan nombrada colaboración público-privada podamos conseguir...
Pero se va a hacer, se va a peatonalizar.
Habrá una propuesta para intervención urbanística en
Chamán.
Sí, pronto deberíamos ver ese plan director de cómo va a quedar Chamán.
José Íñiguez, ha sido un placer. Muchísimas gracias por estar aquí en este programa especial y atender una vez más los micrófonos de la cadena COPE. Un abrazo.
Muchísimas gracias a ustedes.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Deportiva Las Palmas juega este sábado en el Estadio Fernando Torres. El conjunto amarillo visita al Fuenlabrada en esta jornada. Te lo contará COPE Canarias, el 103.0, 102.9 y 98.3 desde las 2:30 de la tarde en las voces de Juan Francisco Cruz y David Ojeda, con los comentarios de Francis Santana y el patrocinio de Indemar Las Palmas, Inespol Academia Capella, Clínica Dental López Rodrigo, Pizza Rogers, KSR Home, Dulcería Parrilla y Boleca. Este sábado hay fútbol. Fuenlabrada, Unión Deportiva Las Palmas. Te lo contamos todo.
Pues claro que tengo en cuenta mi aseo personal. Hoy mismo me pienso remojar, hablando claro.
¿Te vas a bañar entonces?
Si Dios quiere, sí.
Pues hazme el favor de no salpicar y corre la mampara que compramos en el baño barato. ¿Cómo era aquel refrán que dijiste ayer?
El que se baña en el baño barato se mueve ligero como un gato.
En el baño barato hay cosas que cuestan poco y que valen mucho.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Villerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana. Exciting and new.
Pero tiene etiqueta, ¿no?
Sí, sí, con etiqueta.
Pero la Eco, ¿no?
Sí, sí, la etiqueta Eco.
Pero desde 15.450 euros, ¿no?
Sí, sí, desde 15.450 euros podrás estrenar un Renault Captur con todas las ventajas de la etiqueta Eco. Y antes de que me lo preguntes, encuéntralo en la red Renault de Canarias. Te esperamos.
La Irlandesa presenta tu mantequilla de siempre, ahora, en una práctica lata, con el mismo sabor y la misma calidad de toda la vida, la de la leche, de las vacas felices. Tienes que probarla. La Irlandesa, ahora también en lata, creando pasiones.
Banana se muda a Triana 105. Conéctate a nuestras redes sociales el jueves 18 a las 18:30 y participa en sorteos de iPhone, iPad, Watch y muchos accesorios. Aprovecha los descuentos de hasta 550 euros en Mac o 380 euros en iPhone. Y hazte con regalo seguro si eres de los 100 primeros que compren en bananacomputer.com.
Este fin de semana, Cristina tiene un plan.
Desde las 10 de la mañana hasta las 2, quiero contarte las mejores historias. Emocionarme contigo. Reírme contigo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López Schlichting.
Colegio San Martín de Porres, 50 años apostando por la educación en valores. Enseñanza infantil, primaria y secundaria. Colegio San Martín de Porres, formación integral, proyecto bilingüe. Colegio San Martín de Porres, servicio de comedor, condiciones 100% seguras. Matrículas ya en el 928 20 36 42.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Doce treinta y un minutos, puntual, a la cita. Actualizamos la información de forma breve. Ainhoa Martín, cuéntanos.
El Gobierno de Canarias ha culminado el proceso de transformación de la empresa Canarias Cultura en Red y su conversión en el Instituto Canario de Desarrollo Cultural, con el fin de darle un mayor impulso a la política cultural y hacerla más accesible a la ciudadanía. Además, el número de nacimientos registrados en Canarias bajó un 24,1% en enero respecto al mismo mes de 2020. Y un último apunte, la oposición al gobierno de Canarias ha pedido este miércoles al Ejecutivo que reabra los centros deportivos y gimnasios en Canarias que estén afectados por el cierre debido a la pandemia, tras garantizar el desarrollo seguro de la actividad.
Gracias, Ainhoa. Volvemos a actualizar la información ya a la una de la tarde con el Mediodía COPE, con los compañeros de la central. Nosotros seguimos, estamos emitiendo el programa en un día muy apacible, todo hay que decirlo. Tenemos una buena temperatura, ¿no? No hace mucho fresquito, ¿no? Aún así estamos abrigados por si acaso. Pero bueno, ya vemos que hay nubes y claros. De repente sale el sol, de repente se oculta, pero bueno, insisto, la temperatura es bastante agradable aquí en la Plaza Don Benito. Estamos en Chamán, en Ciudad Alta, y recuerden que hay diferentes vías para contactar con los servicios sociales del distrito de Ciudad Alta y sus dos nuevas oficinas. A través de la vía telefónica, marcando el 010, otro camino también es a través de las herramientas digitales, en www.laspalmasgc.es, o también apunte el correo citasocialciudadalta@laspalmasdegrancanaria.es. Nosotros seguimos a esta hora de la mañana, vamos con más invitados y saludamos a Isabel Betancor. Ella es monitor o monitora deportivo. ¿Qué tal, Isabel? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Oye, ustedes tienen un proyecto realmente bonito, ¿no? En la zona del canódromo, ¿no? En la zona de Juan Pablo II. Ahí, cuéntanos un poquito de este proyecto, porque la verdad es que nos hace falta gente que nos asesore en cuanto a nuestros ejercicios deportivos, que a veces no lo hacemos bien.
Bueno, ahora mismo tenemos esos dos servicios en activo, con previsión del 5 de abril ampliar un par de parques más, como es uno de los que estamos ahora, el Parque Don Benito. Y estamos dando asesoramiento deportivo, entrenamientos funcionales, asesoramiento nutricional también.
Qué bueno.
Con chicos diplomados en CAFAT, en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte.
¿Y cómo se materializa esto, Isabel? ¿De qué manera? Venga alguien que está corriendo y dice, oye, que lo estás haciendo mal, así no, hay que correr puntapié.
No, realmente estamos haciendo un trabajo desde la base, porque tenemos un público abierto. O sea, no tenemos un único perfil. Estamos hablando que viene gente que nunca ha hecho deporte, o te viene gente cuyo gimnasio cerró y se ha visto obligado a recurrir a este recurso, porque no tenemos de otro. Entonces, empezamos con un análisis de cómo venimos, lesiones, enfermedades físicas, cualquier cosa que nos limite, y a partir de ahí empezamos a trabajar. Aquella gente que desea quedarse y realizar el entrenamiento que los compañeros les marque, pues genial. O aquellas personas que simplemente piden un asesoramiento. Mira, esta es mi situación, ¿qué puedo hacer? ¿Qué me recomienda?
¿Tiene que apuntarse en algo, Isabel?
La inscripción es abierta. No tenemos inscripción en sí, sino que simplemente hablan conmigo, que yo soy la coordinadora del servicio. Yo les informo de las horas a las que pueden asistir, que tenemos un horario de lunes súper flexible, lo que nos ayuda a que sea todavía más llevadero, porque estamos de lunes a viernes de 9 de la mañana a 12 del mediodía y también de 5 a 7 por la tarde. Entonces nadie tiene excusa. Todo el mundo puede
ir. ¿Y un poco cómo se pone en contacto con ustedes, Isabel?
Pues bien, a través del teléfono que hemos facilitado, ¿vale? Que es mi teléfono de la empresa, y a través del correo electrónico. Por las dos vías estamos dando respuesta y también acercándose a los parques. Cierto es que durante el mes de febrero compaginamos esta jornada deportiva con una jornada de salud, donde íbamos un poco incentivando esos recursos que tenemos a nuestra mano para llevar la pandemia lo mejor posible y recordarles un poco a la gente cómo estábamos. Aprovechando eso, íbamos dando publicidad a la actividad, pero es una actividad que se vende sola. Es decir, desde el primer día, que pensamos que íbamos a costar un poquito más el arranque y demás, ya teníamos gente que quería empezar, o sea, dispuesta a...
¿Y si vamos al parque, de qué manera sabemos que son ustedes? ¿Cómo los diferenciamos?
Bueno, los compañeros van uniformados siempre, tanto de azul como de blanco, ¿vale? Y todos tienen puesto técnico deportivo Ciudad Alta. Entonces, tanto ellos les pueden dar la información, o le pueden solicitar mi número de teléfono, y a través del teléfono o del correo electrónico, que también lo tienen ellos, me preguntan cualquier duda. ¿Puedo ir? ¿No puedo ir? Es abierto a todo el mundo. Tenemos gente de 20 años y gente de 84.
¡Qué maravilla!
Entonces, una actividad que es magnífica.
Yo creo que sí, y yo entiendo que cada vez más adeptos, ¿no? Cada vez más inscritos, porque además es gratuito, ¿no?
Exacto. O sea, tenemos días que nos pueden aparecer 26 personas en esas 3 horas, por ejemplo. Sí que es verdad que nos permite tener distanciamiento, los vamos separando en grupos de 4, los compañeros siempre están alerta de que todo el mundo con su mascarilla, respetamos distancia de seguridad, pero podemos aprovechar esto que es el paraíso para hacer deporte.
Oye, qué proyecto más interesante, ¿eh? Y se lleva a cabo en el canódromo y en Juan Pablo II, por ahora.
Juan Pablo II por ahora, a partir del 5 de abril, Tenemos intención de aplicarlo también en este parque, el Don Benito. Tenemos a López Oca, lo vamos a llevar también, y a los 7 campos de la Ballena. No solo con la jornada deportiva, asesoramiento deportivo, sino que vamos a meter actividades del tipo yoga, bailes latinos, que es un poco también lo que busca la gente.
Pues me parece una propuesta realmente interesante, ¿eh? Y además, siendo gratuita, pues dice usted, ¿y cuáles son los principales problemas que cometemos, en fin, los profanos en la materia a la hora de hacer deporte, Isabel?
Pues no empezar, ese es el principal problema.
Ah, qué bueno.
No iniciar. Sí, sí. O sea, lo bueno de este servicio es que no tienes ninguna excusa. No pagas, no tienes que ir a escribirte y encima tenemos profesionales. O sea, son gente que si vienes con una lesión te van a poder ayudar. Que si no sabes nada, o sea, partimos de la base que saber hacer...
Te enseñan a correr, por ejemplo, porque, oye, vamos a ver, para correr hay que saber correr.
Exacto.
Como era, talón punta, ¿no? Porque para evitar ese tipo de lesiones, ¿no? Y quieras que no, pues un asesoramiento que vamos a agradecer mucho.
O cualquier, o sea, una actividad que creemos que es súper sencilla, vamos a hacer sentadillas. Una persona que nunca hizo deporte, ni siquiera sabe cuál es la postura correcta o si verdaderamente puede hacerla. Porque mi fisionomía no es la misma que la tuya. Entonces, todo eso te hace muchas veces, no voy a un gimnasio porque me da vergüenza, porque lo voy a hacer mal, porque nunca he ido. Esto te da la oportunidad de iniciarte, y si ya estás iniciado, de continuar.
¿Y la posibilidad de tener herramientas para seguir ampliando esa actividad deportiva?
Exacto, porque, ¿qué pasa? Que no solo trabajamos lo que es el ejercicio funcional con nuestro propio cuerpo, sino que ya estamos metiendo material siempre que se puede limpiar con facilidad y que es transportable. Trabajamos mucho con bandas elásticas, aprovechamos el material, por ejemplo, las zonas del Parque Juan Pablo II, que tiene zona de barras y demás, bancos, que a simple vista un banco es para sentarse. Pero un monitor, un graduado en este caso, te busca un fondo de tríceps, te busca hacer flexiones, te busca subir y bajar, le da a un material que para los demás es insulso, pues le saca vida.
Y además también te asesoran desde el punto de vista nutricional, ¿no?
También, o sea, esto ha sido simplemente también para abogar por los buenos hábitos. Entonces, la alimentación y el deporte van vinculados. Si no llevas una buena alimentación, por mucho que estés 3 horas a tope, el cuerpo no te va a responder, para empezar. Y segundo, que es una combinación.
Pues ya sabe, yo me quedo con esa frase, el principal inconveniente que se comete, ¿verdad?, a la hora de hacer deporte es no empezar. Así que ahora mismo sí que no tienen ningún motivo para no empezar, porque incluso tienen a personal profesional que le asesora, le ayuda y le acompaña a la hora de hacer un deporte responsable y además, pues, tal y como mandan los cánones. Me gusta mucho este proyecto. Isabel, muchísimas gracias.
A ustedes.
Un placer, felicidades.
Gracias.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria. Refuerza tu sistema inmunitario con la práctica deportiva junto a los hábitos de vida saludables. Cuídate cada día. Siempre es buen momento para comenzar. Instituto Municipal de Deportes de Las Palmas de Gran Canaria.
Ahora es el turno de Canarias. A todos, gracias por consumir lo que elaboramos aquí. Montesano, consume local.
Obviamente ha habido cosas que no hemos hecho todo lo bien que nos hubiera gustado y...
España tiene el 2,6 de los contagios y el 4% de los muertos. Con el 0,6 de la población, es decir, multiplicamos por casi 5 la tasa de infectados y por casi 7 la de fallecidos, que aritméticamente nos corresponde.
En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
Nuestro objetivo es seguir salvando vida, no salvar semanas.
Y usted se preguntará, bueno, ¿cuándo coge aquí forma la vacunación? Olvídense del mes de marzo como el mes masivo. Lo malo es que me da miedo que tampoco va a poder pasar en el mes de abril.
Y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Avanzando, esto es la mañana de COPE Gran Canaria. Les recordamos que hay diferentes vías para contactar con servicios sociales del distrito de Ciudad Alta y estas dos nuevas oficinas. A través del teléfono, marcando, muy sencillo, el 010. A través de la cita previa en www.laspalmasgc.es o por el correo electrónico citassocialciudadalta@laspalmasdegrancanaria.es. Seguimos conociendo diferentes proyectos, son muchos, no tenemos la posibilidad de conocerlos todos, pero sí algunos de los más significativos, ¿no? Y uno de ellos es el proyecto de la iniciativa Rutas Violetas, que lo lleva Inma Tassot, es la coordinadora. Hola Inma, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Oye, cuéntanos un poquito primero cómo nació este proyecto, nos lo imaginamos, pero ya nos cuentas tú cómo nació y un poco cómo se materializa.
Bien, las Rutas Violetas no son proyectos que ya se vienen desarrollando hace años en toda España. Aquí concretamente en Canarias se han hecho varias, pero la de este año es singular o diferente a las que se han hecho porque es totalmente nueva. Se ha intentado acercar a través de estas rutas, dar a conocer a las mujeres del distrito de Ciudad Alta. Uh-huh. Y en concreto, pues la iniciativa nace de la misma concejalía del distrito y se me propone. Yo llevo ya años haciendo este tipo de rutas de forma informal y bueno, pues se han programado 6 rutas, ya se ha hecho la primera el día 8 de marzo. Uh-huh. Y todos los lunes y miércoles del mes de marzo se van a hacer, los uh-huh. lunes de mañana uh-huh. y los miércoles de tarde.
¿En qué consiste, Inma?
Mira, la ruta es un paseo a pie que comienza en la Plaza Santa Juana de Castilla. Es una plaza poco conocida, pero está justo enfrente a la Rotonda Electra de la Avenida de Escalerita. Bueno, pues se comienza ahí y se va haciendo diferentes paradas. Las paradas serían la calle Mariucha, el Parque Chona Madera, luego el Instituto de Chamán, porque ahí estudiaremos de alguna forma se hará conocer la educación de la mujer en España. Es como un ejemplo, ¿no? Sí. Luego la otra parada es el edificio del Canódromo, donde hablaremos de las mujeres dedicadas al tema de la biblioteca, a las mujeres guagüeras y, por supuesto, a las políticas pioneras en Canarias. Uh-huh. Esa sería como una primera parte, y la segunda parte sería ya, nos iríamos al Parque de Altavista, donde está el mercado, y ahí trabajaríamos a las mujeres deportistas, que justo hoy nos acompaña una de ellas, Estefanía Ramírez, que uh-huh. es la campeona del mundo de lucha olímpica, y la campeona de lucha canaria. Que justamente pues este año iba a ir a las Olimpiadas de Tokio, pero por una lesión no pudo ir.
Eso es un proyecto que se puede extrapolar prácticamente a todos los distritos de la ciudad, ¿no?
Sí.
Se desarrolla aquí en Ciudad Alta, tiene bastante acogida, ¿no? Muy buena acogida, pero prácticamente se puede llevar a cualquier
sí,
lugar, ¿no?
Se puede hacer en cualquier rincón, pero claro, tiene su trabajo. Hay que hacer un estudio previo. Yo llevo como un año y medio realizando la ruta. Porque claro, hay que hablar con todas esas personas, las que están vivas o familiares de las que ya no están.
Un poquito para visibilizar la importancia de la mujer en la ciudad, ¿no? Y sobre todo también en esos contextos históricos que ha tenido, ¿verdad?
Exactamente, pero que además que sean reales, o sea, hay que leer mucho. De hecho, en la ruta voy cargada de libros y de documentación. Uh-huh. Y la voy enseñando. Hoy mismo he traído aquí un pequeño libro para que lo vieras.
¿Has enseñado dónde lo tienes? A ver. Vamos a enseñarlo.
El tema educativo, legislación. Uh-huh. Entonces, si, bueno, pues en la ruta alguien pues duda de lo que se le comenta, este en concreto me lo dejó una amiga, sus abuelos eran maestros. Se llama Doctrina Pedagógica de Pío XII. Uh-huh. Entonces, pues aquí he señalado pues un poquito, lo que se le decía al profesorado que tenía que hacer con el alumnado. Uh-huh. Estamos hablando de la época de la dictadura.
Sí.
Entonces que se separaban a los niños de y a las niñas en los centros escolares, pero no solo eso, la educación era también diferente.
¿Y qué les lees? ¿Le lees algo del...?
Sí, vamos, yo le propongo. Entonces el que quiera leer, podemos leer, por ejemplo, en la calle Mariucho, pues un trocito de la novela. En Chonamadera, pues de Chonamadera. Entonces en el Instituto de Chamán que había comentado, por ejemplo, leemos esto.
Sí, adelante.
Por ejemplo, es menester que las madres adquieran los conocimientos elementales necesarios para el gobierno de la familia, el arte de tener ordenada una casa, de nivelar un presupuesto, las nociones útiles de puericultura y, sobre todo, un conocimiento suficiente de las reglas de la pedagogía. O sea, eso era el objetivo de la educación de la mujer en ese momento. Pero esta ruta... porque mucha gente me dice, no, la ruta dedicada a la mujer. No, realmente es una ruta dedicada a la igualdad, porque realmente también hay que tener en cuenta que el hombre también estaba presionado, que no solo, es verdad que a la mujer pues no se le dejaba participar de casi nada, pero es que el hombre también le daban unas obligaciones que si lo pensamos, que tampoco. Miren, por ejemplo, la de los hombres. Por lo que respecta al padre de familia, o sea, ya tenía que ser padre de familia, sí. O sea, no tener hijos ya era un problema bastante grande. Una de sus funciones principales consiste, sin duda, en procurar a la mujer y a los hijos los medios económicos indispensables para la vida. Pero por encima de todo, no es el guía experto y sabio, con gran experiencia personal, conocedor de las grandes leyes de vida y de las últimas aspiraciones y dificultades de los suyos, a los que proporciona un apoyo espiritual más precioso y más necesario que una protección material. Bueno, aquí se refiere a la educación religiosa. O sea, es que también estaban presionados. Realmente sí. Lo que se intenta en estas rutas es, bueno, visibilizar el tema de la mujer, digamos, porque es el más preocupante o el más visible, pero no, es que el hombre también sufría.
Pues interesante, ¿eh? Estas rutas violetas, también para hombres, no solamente para mujeres, también para hombres. Rutas violetas, que se celebra aquí en Ciudad Alta, cuya coordinadora es Inma Tasot. Inma, muchísimas gracias por atendernos. Un abrazo.
Pues venga, los animo a que todavía quedan algunas plazas y pueden llamar al 667-80-89-71 y solicitar su plaza.
¿Y tenemos otra vía también para ponernos en contacto con usted?
Sí, hay un correo electrónico y un formulario, pero bueno...
La forma más directa es el teléfono, ¿no?
El teléfono creo que es más directo, sobre todo... casualmente, porque me está llamando mucha gente mayor y con las redes sociales no se llevan muy allá.
¿Repite el teléfono, Inma?
Le repito el teléfono, 667-80-89-71.
Muchísimas gracias, Inma, un placer.
Nada, gracias.
En FM y en Onda Media...
COPE Gran Canaria. Este fin de semana, Cristina tiene un plan.
Desde las 10 de la mañana hasta las 2, quiero contarte las mejores historias. Emocionarme contigo. Reírme contigo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López Schlichting. En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Brief life, zero hour, 9 a.m.
Pues como pueden comprobar, iniciativas de toda clase, sociales, culturales, deportivas. Vamos a hablar de teatro ahora con el director de Omnibus, Domingo Doreste. ¿Qué tal, Domingo? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, usted...
De todas maneras, no soy director de Omnibus.
¿Director artístico de teatro?
No, tampoco.
Bueno, pues explíquenos un poquito, que parece que tenía mal la inscripción.
Sí. No, yo en este caso soy el director de la película de Galdós que ha hecho la asociación Omnibus de teatro, ¿no?
Uh-huh. Son cortos, ¿no?, sobre las obras de Galdós.
Sí, hemos hecho un cortometraje aprovechando este homenaje que se le ha hecho a Galdós este año, sobre todo en las fechas navideñas, y ese homenaje ha sido un docudrama, un docudrama en el cual se ha intentado escenificar algunos pasajes de algún libro de Benito Pérez Galdós. Y bueno, el documental docudrama que hemos hecho, bueno, se presentó el pasado mes de diciembre. Uh-huh. Y bueno, ahora mismo pues estamos adaptando ese documental a un tema menos navideño. Uh-huh. Y bueno,
pero ¿qué se explicaba en este documental, don Domingo?
Básicamente era un mensaje, aprovechando esta época de pandemia, un mensaje en el cual pues nosotros comentábamos de manera subliminar, por un lado, y que la Navidad se podía celebrar incluso en época de pandemia. Uh-huh. Aprovechando el personaje de Benito Pérez Galdós. Era como una regresión de Benito. Aparecía en lo que es la zona de Ciudad Alta, observando un poco pues todo lo que nos estaba ocurriendo. Incluso habían escenas en las que, bueno, por supuesto, los personajes llevaban mascarillas. Uh-huh. Y Benito Pérez Galdós estaba pues presente en las escenas, pero también omnipresente. O sea, él estaba como metido en la escena, pero no participaba en ellas, ¿no?
Uh-huh. ¿Y el guión un poco cómo se adaptaba, Benito?
El guión lo hizo Fernando Becerra. Y ese guión, pues bueno, tuvo que adaptarse bastante bien porque, claro, mezclar el tema de las mascarillas con los personajes de Galdós y la Navidad, ese conglomerado, pues hubo que darle bastante bien la forma, porque si no, no hubiésemos podido llegar a dar el mensaje que queríamos finalmente, ¿no? Uh-huh.
Y además este año van a comenzar una sesión de teatro radiofónico también, ¿no?
Sí, eso seguramente pues lo hará la Asociación Ómnibus. Uh-huh. Que bueno, en este caso yo no intervengo en la parte de teatro, yo solamente hago la adaptación al cine. Uh-huh. Que es un poco lo que me encomendaron, ¿no?
¿Y la posibilidad de llevar diferentes pasajes de la obra de Galdós a estos cortos también se valoró?
Ahora mismo, vamos, no está sobre la mesa. Básicamente la idea es seguir escenificando una serie de pasajes, pero la obra de Galdós, pues vamos, en principio no tenemos pensado. Seguramente Ómnibus en teatro este año hará alguna cosa, pero llevarlo al cine, pues ahora mismo no está planteado, ¿no?
¿Seguiremos con más cortos o acaba de aquí?
Seguramente. O sea, la vida es un corto por sí misma. Desde luego. Y bueno, somos unos actores tremendos, ¿no? Pues lo que estamos pasando es de película también, ¿no?
Lo que sí. Pues don Domingo, en otro momento hablamos con más tranquilidad, porque prácticamente nos hemos quedado sin tiempo. He visto algunos de estos cortos y muchas felicidades por la adaptación y sobre todo por la calidad de los mismos, que me ha llamado muchísimo la atención. Muchas gracias, Domingo.
Pues nada, gracias a ustedes. Gracias.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Pues recuperamos una nueva sección aquí en la mañana de COPE Gran Canaria con la voz de Juan José Laforet. Hemos pasado del callejeando a personajes ilustres, personajes importantes en la sociedad canaria, y uno de ellos, el primer presidente del Cabildo de Gran Canaria. Juan José, buenos días, adelante.
Muy buenos días, un cordial saludo. Este miércoles me he venido a dar un paseo a la barriada de Zárate. ¿Por qué? Porque estamos en los días en que conmemoramos el aniversario todos los años del Cabildo Insular, del Cabildo de Gran Canaria. Y la barriada de Zárate lleva el nombre de una persona ilustre y además que fue el primer presidente del Cabildo de Gran Canaria. Nos referimos a don Tomás de Zárate y Morales. Don Tomás de Zárate y Morales había nacido en 1851 en La Laguna, Tenerife, y pronto, muy, muy joven, se vino con su familia a vivir a Las Palmas de Gran Canaria. Pues su padre fue profesor en el colegio, en el Seminario Conciliar de Canarias, más en concreto, ¿verdad? Centro educativo en el que también años después lo sería el propio don Tomate de Sara. Tras estudiar en el Colegio San Agustín, con compañeros tan ilustres en ese mismo colegio, como fueron los hermanos Juan y Fernando de León y Castillo, el propio Benito Pérez Galdós, después se trasladó a estudiar la carrera de Derecho. Ya de regreso a Las Palmas de Gran Canaria, él abre un despacho de abogados que llega a consolidar y a ser uno de los despachos con más fama y prestigio reconocido, aunque él también trabajó un tiempo como juez de primera instancia. No solo se dedica a su carrera, sino que desarrolla toda una labor, una actividad sociocultural. Él ingresa muy pronto en la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Gran Canaria, donde, bueno, pues ostenta distintos cargos, ¿no? Pues también él pasa al Gabinete Literario, donde llega a ser presidente del Gabinete Literario. Es el presidente que compra las acciones del antiguo teatro, del primer teatro Cairasco, y ya pasa a ser la sede definitiva del Gabinete Literario, y además busca los fondos necesarios para hacer una reforma y adaptarlo pues a las nuevas funciones que adquiría. No contento solo con esto, pues dirige la famosa Sociedad de Construcciones Urbanas y la Sociedad de Fomento de Gran Canaria. Es que además es la sociedad que pone en marcha la construcción de una serie de casas que hoy en día se ven muy bien en la calle Pérez Galdós y en la calle Buenos Aires. También pues preside la Junta Organizadora de la Exposición Regional de Las Palmas y fue uno de los fundadores de la primera sociedad protectora de animales que hubo aquí. En fin, un mérito social importante. Paralelamente a ello, se entra en política siguiendo un poco la estela de Fernando de León y Castillo y ocupa cargos de concejal, luego siendo alcalde León y joven pasa a ser alcalde accidental en algunas ocasiones y está muy metido en toda la lucha política en la reorganización administrativa de Canarias en el año 1910-11 y bueno, es una de las personas que está vinculada a la creación del Cabildo Insular de Gran Canaria, como se llamaba entonces. Él pertenece a la plancha que gana esas elecciones y el domingo 16 de marzo de 1913, que era domingo de Ramos, a las 4 de la tarde, se constituye el Cabildo Insular y se elige la primera corporación que va a estar al frente del mismo, saliendo presidente, pues, don Tomás de Zárate y Morales, que toma posesión al día siguiente, lunes 17 de marzo. Por ello que el Cabildo de Gran Canaria actualmente, ya que hace ya muchos años, celebra cada mes de marzo un acto solemne institucional en el que premia la labor de muchos gran canarios, de muchas instituciones que han trabajado por la isla, todo por la isla. El propio don Tomás de Zárate y Morales, en su discurso de toma de posesión como presidente del Cabildo, donde dice que con todos los demás de fuera de las otras islas, mano firme en la defensa de los derechos de Gran Canaria, pero también una rama de olivo porque la paz y la concordia debe reinar entre todas las islas. Y termina diciendo el lema de López Botas, todo por y para la Gran Canaria. Él, nada más tomar posesión, pues, demostrando ser un verdadero defensor de la isla, se propuso desde el primer día crear una gran hacienda, una hacienda propia que le permitiera procurar una financiación y un apoyo no solo a los trabajos propios del Cabildo, sino el apoyo a todos los municipios. También se fija de entrada en la necesidad de mejorar la higiene y la sanidad en la isla, con la creación de centros sanitarios y de beneficencia, porque estaban muy mal estado. Y, por supuesto, mejorar la enseñanza y establecer un instituto de enseñanzas medias que permita obtener el título de bachiller aquí, junto con otros centros de enseñanza ya primaria, secundaria, que hacía falta en toda la isla. Él volvió a ser, estuvo de presidente hasta el año 1917 y volvió a serlo en el año 1922. Luego ya va retirándose de la vida pública y fallecerá el 26 de enero de 1927 y su fallecimiento pues fue todo una muestra de dolor en Las Palmas de Gran Canaria. Pues nada más, yo creo que en estos días de marzo era conveniente recordar a una figura como don Tomás de Zárate y Morales, que tanto hizo por la isla de Gran Canaria y además pues puso en marcha esta gran institución que ha servido para modernizar la isla, que es el Cabildo de Gran Canaria. Un cordial saludo y hasta el próximo miércoles.
Y ponemos el punto y final a la mañana de COPE Gran Canaria en este especial desde la Plaza Don Benito en Chamán. Hemos hablado de Ciudad Alta. Estuvo Julia Abreu, Guillermo Correa, Marcelo Cordobés en la realización técnica. Los hemos tenido a los tres hoy. Ainhoa Martín en la producción. Les habló Javier Benítez. Será hasta mañana. Adiós, buenas tardes.